Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Tengan todos muy buenos días y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Recordarles que hemos cambiado la página de Facebook a Gente Radio Online para que nos sigan siguiendo a través del streaming. Hoy es jueves 4 de abril del año 2024 y ya todos los españoles de bien y los de mal también estamos inmersos en una campaña, en la campaña de la renta de Hacienda. Con Hacienda poniendo su foco sobre todos nosotros como contribuyentes. Algún día traeremos aquí algún inspector, inspectora, subinspector, subinspectora de Hacienda para que nos explique cómo aleccionan a estos funcionarios públicos para atender el bien público. Nunca mejor dicho. Pero bueno, los contribuyentes ahí estamos, intentando aceptar los borradores que Hacienda nos va proponiendo con más de 3 millones de alertas puestas sobre nosotros. Cuidadito que alguna nos puede tocar. La mayor presión fiscal de la historia con la mayor subida de impuestos en todos los sentidos y una previsión de ingresos para el Estado que puede suponer un récord histórico de recaudación. Bueno, pues en este ambiente seguimos con los temas más importantes que nos afectan al futuro de este país, por lo menos a medio y largo plazo, ¿no? Porque ante dos meses electorales, que ya hoy comienza la campaña vasca, lo más importante que tienen nuestros políticos es las comisiones de investigación sobre los casos de mascarilla y compras durante la pandemia. La guerra se ha abierto y conocer las listas de los comparecientes es lo más importante. El día 10 se cerrarán todas las listas del Congreso y del Senado y sabremos quién van a ir pasando por esas comisiones tan productivas, tan clarificadoras y tan necesarias para el futuro de nuestro país. Entiéndase la ironía. Y por si faltara poco en materia de construcción, de construcción de este país, que está basada en la corrupción. Vaya, pues si no teníamos bastante, construyendo nuestro país sobre la corrupción, tenemos el caso Rubiales. Ante un mundial próximo del año 2030, donde España es candidata, en primera instancia ya ha estado asignado que va a ser España, Portugal y Marruecos, pero todavía no está confirmado por parte de la FIFA, ante esta situación de incertidumbre, el caso Rubiales, el caso Brody se llama, caso Brody. Y con el fútbol español en el punto de mira. Se van conociendo detalles de la investigación, no porque el señor Rubiales lo ponga fácil, porque ayer una vez fue detenido por la Guardia Civil, según pisaba suelo patrio, pues se negó a declarar ante la Guardia Civil esperando que lo citara la jueza, porque la verdad que lo que importa son las declaraciones en sede judicial. Lo que se diga o deje de decirse delante de la policía o la Guardia Civil, poca importancia tiene. Con lo cual, cuando uno no tiene nada que declarar, es que a lo mejor no quiere que lo pillan en ningún renuncio y que hay que estructurar una buena estrategia de defensa. Pero si éramos pocos, parió la burra. Si teníamos poco de lo que hablar, uno más. Y en la actualidad política, pues se incorpora el caso Brody, el caso Rubiales, el caso Piqué, también parece que está bastante involucrado. El caso construcción de estadios en Arabia Saudita, el caso de corrupción vinculado también al estadio de la Cartuja de Sevilla, el caso de corrupción del ladrillo y el fútbol, y las comisiones irregulares. Ayer conocíamos una entrevista que no tiene desperdicio con Ana Pastor del señor Rubiales, donde, bueno, no voy a hacer ningún comentario. El que tenga curiosidad que la vea, está colgada por internet, y esta es la facilidad que tienen las nuevas tecnologías, que no hace falta que yo les diga lo que dijo, él lo ha dicho y está ahí grabado. Es clave sus palabras, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, lo dice el propio Rubiales, ¿eh? Terrorífico. Y también fíjense en la cara de la entrevistadora, porque es todo un poema. Se suma una nueva víctima por violencia vicaria y ya van 5 en lo que va de año. Este tipo de violencia, que es la más cruel de todas, pagar con los hijos frutos de un matrimonio para hacer daño a uno de sus cónyuges, en concreto a la mujer. También hay casos al revés, pero desde luego la vicaria es del hombre hacia la mujer. Es terrorífico y se siguen produciendo víctimas a pesar de que la legislación sigue siendo cada día más contradictoria, porque no consigue el objetivo que persigue. Hay que volver a echar una pensada, que estamos haciendo mal, porque no solucionamos el problema. Y el problema son que estas situaciones se siguen repitiendo y se seguirán repitiendo. Hay que pensar, parar, pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y repercusión internacional cada día más o cada vez más importante de las 7 muertes de los cooperantes de la ONG del chef José Andrés, que no son las primeras muertes, el primer ataque directo a un convoy que está claramente organizado y planificado y que no es casual, por mucho que Israel lo diga. Se persiguió al convoy de ayuda humanitaria y se dispararon contra coches blindados varias bombas a través de drones. No es fruto de la casualidad, puede ser un error, pues yo tengo muchas dudas, pero desde luego José Andrés también la tiene. No son las primeras muertes, es el primer ataque. Ya suman casi 200 las muertes entre cooperantes y ayuda humanitaria y personas que están ahí entregadas a intentar paliar los daños de la guerra. Pues se anuncia la retirada de la mayoritaria de las ONG y fundamentalmente de la ayuda a través de Naciones Unidas, puesto que se ha convertido en una misión de altísimo riesgo y no creen que sea productivo producir más muerte. Sánchez, que viene ya de regreso de su viaje a Oriente Próximo, sigue elevando el apoyo al Estado palestino y ahora considera y se hace adalid de la defensa de la incorporación como Estado de pleno derecho de Palestina en la ONU. Y en el ámbito autonómico, pues también hay muchas novedades, porque ayer fue presentado, ayer por la mañana o mediodía, el proyecto o el anteproyecto de la futura ley canaria del alquiler vacacional, una ley muy esperada, muy polémica y que tendrá mucha repercusión en el futuro de nuestra comunidad autónoma. La presentó la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, y estará los próximos 20 días hábiles en periodo de exposición pública, en concreto hasta el próximo día 2 de mayo. Durante estos 20 días hábiles podrán presentarse más alegaciones, aunque entre el 40 y el 50% de la elaboración o del contenido del anteproyecto está basada en la colaboración con distintas instituciones y la participación de la ciudadanía, o así al menos lo explica la consejera. La intención del gobierno canario es aprobar la orden este mismo año. Es importante y urgente y es una tarea ardua que tendrán que salir de la mejor manera y pensando muy bien que ese texto va a regir el futuro de una parte de la actividad turística como es el alquiler vacacional y que va a afectar a muchísimas personas en la actualidad y en el futuro. Existe una colisión entre el modelo turístico y la vivienda en Canarias. Son declaraciones de la consejera Jessica de León, que considera prioritario cambiar el marco normativo de esa principal actividad económica de Canarias, conocida como turismo. Entre las medidas incluidas en este anteproyecto de ley de vivienda vacacional está que quedarán prohibidas este tipo de actividades en zonas tensionadas, que ya saben ustedes que tienen que solicitarlas los ayuntamientos que así lo consideren, y el gobierno de Canarias tendrá que aprobarlo, aunque ya hablaremos de lo que está pasando en ADG. La ley, o la nueva ley, da prioridad al uso residencial de las viviendas y exige más requisitos a los pisos que se quieran destinar a pisos vacacionales, a uso turístico. Una de las más curiosas es que van a exigir que tengan una antigüedad de más de 10 años. Otra es que tengan 39 metros cuadrados cuando el uso sea para una sola persona. Que tengan instaladas placas solares o energías alternativas para producción de agua caliente sanitaria, es decir, para agua caliente de ducha. Y que además dispongan de un cargador de coche eléctrico a menos de 500 metros del acceso a la vivienda. Se abre un periodo transitorio de 5 años para que las casas turísticas en explotación actual se adapten a la legislación y a la planificación. No sé si a la legislación incluida en el alquiler vacacional, es decir, que tengan que poner todo este tipo de requisitos, que son más, estamos haciendo un extracto, sino que también se adapten a la planificación urbanística de los municipios. No establece ningún tipo de incentivos a propietarios para cambiar el uso turístico de la vivienda a residencial, es decir, que den un paso atrás de haber tomado la decisión de ponerla a disposición del alquiler vacacional para volverla a poner en uso de residencial, ni tampoco contempla la creación de equipos capaces de fiscalizar el mercado irregular ni impuestos exclusivos a propietarios, es decir, que no va a generarse un cuerpo de inspectores de alquileres vacacionales. Delega la mayor parte de la regulación sobre todas estas materias a los ayuntamientos como actualmente está. Esto deberá determinar en los planeamientos urbanísticos un número máximo de licencias para que el porcentaje de pisos turísticos en cada núcleo poblacional nunca supere el 10% del total de la edificabilidad municipal. No sé si viene a solucionar, pero sí viene a complicar bastante el entorno. Desde luego hay que legislar todo esto, hay que controlarlo Hay sus luces y sus sombras, como casi todas las cosas que hacemos los seres humanos. Pero bueno, por lo menos hay un texto sobre el que discutir, sobre el que polemizar, y además está en exposición pública, con lo cual tenemos hasta el 2 de mayo de presentar todas las alegaciones que consideramos para mejorar el contenido de esta ley tan importante para el futuro turístico de Canarias. Y ya tenemos aquí la polémica, venimos ya un par de semanas hablando de ella, porque Tenerife se enfrenta a una manifestación para el próximo día 20, que a mí me recuerda, y alguno más, no solamente a mí, lo que ocurrió hace 22 años con el tema de las Torres de Vilaflor. No sé si en aquella ocasión el movimiento vecinal, la protesta que se generó, obtuvo el resultado que pretendía. ¿Se acuerdan que había un trazado, una línea de media de muy alta tensión transcurriendo por los montes de Vilaflor y que afectaba muchísimo a algún que otro pino? Y al final, en vez de hacerlo por ahí, con un proyecto que suponía una inversión muy elevada, porque había muchas condicionantes, había impacto medioambiental, había mimetización de las torres, pues decidieron no mimetizar ninguna y ponérnoslas para que lo veamos y nos recuerden todos los días que pasamos por el lado de la autopista del sur que aquí hay unas torres rojas y blancas completamente disimuladas que no afectan al paisaje y que generan un entorno paradisíaco, turístico, medioambientalmente sostenible, ¿verdad? Que es así. Bueno, pues eso lo conseguimos protestando. Pasa que es que las protestas las cogieron para parar un proyecto que era bastante mejor que el que se realizó, para obtener una licencia para hacer un proyecto muchísimo más barato, muchísimo más beneficioso para la empresa que lo tenía que hacer, que era la compañía eléctrica, y que dejó lo que ha dejado. Ahí están las secuelas y están ahí la presencia de esos mastodontes rojos y blancos pegaditos a la autopista y que todos nuestros turistas que llegan por el aeropuerto del sur disfrutan como primer entremés en su estancia turística en Tenerife. Bueno, pues esperemos que no se convierta en algo parecido la protesta que se está preparando para el día 20, porque el objetivo, como el de Vilaflor, era bueno. Vamos a repensarnos el modelo turístico, vamos a ver si cabemos tantos en la isla. Vamos a llamar la atención a nuestros políticos de que tienen que trabajar en intentar solucionar estos problemas. Pero ya veremos. Hace 22 años, más de 150.000 personas salieron a las calles para intentar impedir un tendido eléctrico y ocasionaron la instalación del que hoy tenemos. Veremos a ver cuántas salen el próximo día 20 y qué se va a conseguir, aparte de lo que ya se está consiguiendo, que es poner el foco en el problema turístico y en el colapso de Tenerife. Hay algunos vídeos que ya están rolando por las redes sociales que son realmente dañinos contra la imagen de Tenerife, aunque a lo mejor pretenden lo contrario, pero producen lo que producen. Y a todo esto también ADG se incorpora a la polémica de las zonas tensionadas, declarándose así, zona tensionada, y pidiendo al gobierno canario que tome la decisión de aceptarlo o no. El Ejecutivo Regional, ya saben ustedes, que reconoce que existe una emergencia habitacional en Canarias, pero que no ve con buenos ojos este trámite de incorporarse a los municipios como zonas tensionadas. Cree que existen otras alternativas y que se han abierto un abanico de posibilidades con el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que se ha aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias. Algunos ayuntamientos piensan que no es así. Recuerden que hay pocos ayuntamientos que se han acogido a este trámite de declararse zona tensionada. Uno de ellos, la Orotava, y siempre lo digo porque se equivocaron, no supieron entender lo que eso significaba. De todas maneras, el gobierno canario no va a acelerar ninguna de estas solicitudes. La compraventa de vivienda por parte de los extranjeros ya registró en el año 2023 un incremento más que relevante. Ya son dos los años que consecutivamente se han producido intensos crecimientos en todo el territorio nacional, suponiendo el 15% de la compraventa de viviendas a nivel nacional durante el año 2023, que viene a sumarse al 13,8% del año 2022, alcanzando un total de 88.000 operaciones. Esto ya es preocupante, pero si nos venimos al caso de Canarias es aún más, puesto que ese 15% del año 2023 se transforma en un 28,5%. Es decir, casi somos capaces de doblar el porcentaje de viviendas adquiridas por extranjeros frente a los nacionales. Estos son datos del anuario del 2023 en la estadística regional inmobiliaria del Colegio de Registradores, con lo cual debemos desfiarnos de esos datos. Y el precio de la obra nueva ha subido más de un 3%, mientras que la vivienda usada tan solo ha subido un 0,2%. Y el Partido Popular valora citar ante la comisión del caso Coldo al entorno del señor Torres, incluyendo los responsables del Servicio Canario de Salud, que estuvieron consecutivamente mientras que duró el gobierno de las Flores. El día 10 finalmente se aprobará el calendario de trabajo y la lista de comparecientes en las investigaciones del Senado. Bueno, pues vamos a parar aquí el repaso de las noticias. Vamos a saber qué día hoy nos espera en materia climatológica y después continuamos con opiniones y comentarios.
Buenos días. Esta mañana tenemos intervalos nubosos en la zona de Anaga y está poco nuboso en el resto y tenderá por la tarde a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantienen estables con pocos cambios y marcarán máximas de 27 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. Y el viento es del nordeste moderado y en Cumbres es flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a los que hoy celebran su santo, Isidoro Guillermo y algún que otro Benito. No todos los Benitos, hoy no es San Benito el de la romería, pero sí es un Benito Masawi, un Benito negro. Hay muchas estatuillas de ese santo por ahí, el frailito negro, Benito Maui. Pues felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica y también recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de la Información sobre el peligro de las minas antipersonas, que a pesar de estar prohibidas hace muchísimos años, todavía quedan muchísimas por territorios donde han sufrido algunas guerras. Bueno, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
Qué alegría me da oírte aquí en tu casa, en Gente Radio.
Bueno, ¿está usted en mi casa o estoy en la suya?
Estamos los dos en la nuestra.
Ah, ¿y qué pasó? ¿Cómo está?
Pues contentísimo de poder compartir unos cinco minutitos nada más, pues yo sé que tú tienes muchos compromisos y a partir de las 8 tienes que ir saliendo a correr, pero yo estoy contento de compartir nuevamente conversación contigo a través de los micrófonos y de la antena de Gente Radio. Mucho tiempo sin saber de ti, desde septiembre.
¿Tú qué quieres, cabrearte ahora otra vez?
No, ya bastante nos cabreamos aquel día, ¿tú te acuerdas?
Yo no me acuerdo de nada.
Pero somos gente razonable, tanto tú como yo demostramos un día tras día que, aunque tengamos puntos de vista diferentes sobre la realidad y sobre las noticias, cabe el punto de entendimiento y cabe el punto de la cordialidad. Han pasado tantas cosas, Javier, que yo no sé por dónde empezar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Antes que nada, compartir que ya sabes que ayer te di en privado, me ha sentido pésame por tu pérdida, que creo que quizás lo más triste que ha pasado en este tiempo, ¿no?
Bueno, la vida es así, porque tenía 18 años y la vida no perdona, pero bueno, es lo que hay.
Hay que seguir para adelante.
Hay que llevarlo con paciencia.
Bueno, pues eso que es lo más importante, sin duda alguna, que nos ha tenido en lo que ha pasado en esta época, que no hemos tenido la posibilidad de compartir en micrófono. ¿Qué te parece la situación, así de modo general, para empezar a abrir boca? ¿Qué está pasando en este país para que estemos haciendo las cosas tan mal?
Que hay mucha gente mintiendo y robando, que hay mucha gente comprada, vendida, que la mayoría de los medios de comunicación solo están cobrando para contar mentiras, que les encanta crispar la situación y enredar, que no buscan la verdad, que no buscan informar, sino manipular. Que hay mucha gente que ha metido la mano en la lata al gofio, que cuando estábamos todos encerrados y confinados y moría mucha gente, había unos golfos robando a mansalva y que no se cortaron un pelo, y de que deberían ir todos a la cárcel. Que hay algunos incluso que no permitieron que salieran los viejitos de los abuelos de las residencias para ser atendidos médicamente, que fueran atendidos y que tuvieran una muerte digna si se tenían que morir. Ha pasado tantas cosas que lo que sigue sobreviviendo a lo largo de este tiempo es la mentira, el engaño, la estafa y el robo.
Javi, ¿tú crees que la sociedad española va a poner límite ya a esa tolerancia que hemos tenido y que de verdad vamos a exigir responsabilidades? Porque aquí esto no es una cuestión de colores, yo lo tengo cada día más claro. Aquí no hay un problema si eres de un color o de otro, aquí es un problema de que la clase política en general y en su inmensa mayoría está permitiendo, porque la sociedad no es intolerante con este tema. Estamos muy alarmados algunos, pero al final nos da como un poco igual, ¿no?, que hayan muerto personas mayores en residencia, que se haya atendido mal una pandemia, que mientras que estaba la gente acojonada había gente robando a mansalva, y no eran de un partido o de otro, eran en general. Que la sociedad permita eso y que lo toleremos, ¿tú crees que va a haber punto y final y vamos a empezar a ser una sociedad exigente o intolerante con ese tipo de actuaciones?
La política es el reflejo de la sociedad, y la sociedad se ha convertido o una parte de la sociedad, para no mezclarlos a todos, una sociedad individualista, egoísta y consumista. Y les importa un pepino lo que le pase al vecino con tal de que a él le vaya bien. Si la sociedad, hemos perdido valores, hemos perdido principios. Una sociedad que vota corrupto es corrupta. Una sociedad que tolera la corrupción es corrupta. Una sociedad que tolera las masacres del ser humano es igual de podrida que ese ser humano que lo hace. Si tú votas a un corrupto, te conviertes en cómplice. No cuando no lo sabes, pero cuando ya tú eres consciente de que te están robando, y le vuelves a votar, eres cómplice. Acuérdate que en Canarias, en particular, hemos tenido una frase muy buena. No, yo voto los de aquí porque, total, si todos van a robar, que roben los míos.
Una frase que es muy antigua, además, ¿no? Yo la he oído hace mucho tiempo. Sí, y la seguimos manteniendo.
Pero es una frase podrida, que significa y que define a las personas que lo comentan y que la difunden y que la toleran.
Pues, macho, gracias, porque ayer la oí. Esa frase que acabas tú de decir, ayer la oí.
Bueno, pues eso es el reflejo de las personas podridas, personas que no tienen sentimientos, que les da exactamente igual. Vivir en un estado de derecho significa que todos somos iguales ante la ley. Y en un país donde una persona que roba una gallina va a la cárcel y una persona que roba millones se le hace entrevistas en televisión, pues un país podrido. Que una cadena de televisión entreviste a una persona condenada por acoso sexual una y mil veces, es un país que consume ese producto porque es un país podrido. No todos los ciudadanos somos iguales ni todos estamos en el mismo saco. Pero claro, ese grupo de gente podrida nos está contaminando absolutamente a todos.
Y nosotros se los permitimos, ¿no es verdad, Javier? Yo lo que no sé es por qué la sociedad...
Lo toleramos y lo aplaudimos en muchas ocasiones, porque se aplauden a muchos corruptos. Y consumimos corrupción. Tan corrupto es el que roba como el que le aplaude. Pero un mundo en el que vivimos occidental, que no es el mundo entero, pero el mundo occidental en el que vivimos, se ve una masacre como la de Palestina, matando a diestro y siniestro y cometiendo un genocidio allí. Y la mayoría de los países de Europa, excepto honradas excepciones, la mayoría de los países miran para otro lado. La mayoría de los presidentes de esos países aplauden que Israel cometa un genocidio en Palestina. La sociedad no reacciona, no se manifiesta, no exige un paro inmediato de ese genocidio. Se convierte en genocida, en cómplice de esa masacre. Entonces no es solo un problema de nuestro país. Este problema que estamos teniendo nosotros en nuestro país con la mentira, con los bulos, con los medios de comunicación comprados, vendidos, contando mentiras, lo tenemos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Italia, en tantos lugares, ¿no? Eso, la cultura occidental que nosotros llamamos, tiene un grave problema con la corrupción y con la mentira, porque se ha tolerado y se ha convertido en parte de nuestra sociedad. ¿Y cómo luego no vamos a tener representantes políticos si la sociedad aplaude eso?
Qué buena reflexión, Javier. Qué buena reflexión. Lo único que yo incorporaría a más países, tú como ha quedado manifiesto, has puesto los que te interesa poner, yo pondría alguno más. Pero desde luego yo sigo diciendo lo que decía al principio. Yo creo que este mal no tiene color político. Es un mal de la sociedad y tenemos que ser los miembros de la sociedad.
Te pongo un ejemplo de la ignorancia de este país y de la tolerancia a la corrupción, que deberíamos de ser intolerantes. La ley establece que si tú tienes una pareja, estés casado o no estés casado, convivas o no convivas, pero si tú tienes una pareja en la que está teniendo negocios con la administración pública y tú eres el presidente de esa administración, llámese ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma o jefe del Estado, me da lo mismo, tu pareja tiene la obligación de ir al juzgado ir al banco y decir que es tu pareja, para que tu cuenta bancaria sea fiscalizada durante el tiempo en el que tu pareja es cargo público, porque tienen una relación afectiva. Insisto, medie o no medie papeles por medio, estés casado o no estés casado. Pues eso en nuestro país hoy se alaba.
¿Qué gran verdad acabas de decir? Desde luego, los que sepan de lo que voy a decir ahora, cuando Hacienda va por ti, automáticamente pone el DNI. No hace falta que lo ponga, es decir, sale en el sistema, en Hacienda. Sale tu pareja, sí, una pareja, de hecho, estás casado. Automáticamente, si no convives y no tienes pareja, y no tienes, lo diré, relación de convivencia o civil, no sale. Pero como residas en el mismo domicilio, eso es tu pareja, Hacienda te está vinculando directamente. Y lo que acaba de decir Javier es ley, ¿no, Javier? Es obligación.
Si tú eres alcalde, pongamos por el caso, y tu ayuntamiento va a conceder una subvención al Club Deportivo Pepito Pérez, y tú eres socio de ese club, tú debes de abstenerte en la participación de la concesión de la subvención. Eso lo sabe cualquiera que esté en política, o debe de saberlo. Pero la ley a la ley lo dice, pero a la sociedad le importa un pepino. ¿Ah? Ves bien que tú seas socio. Y esto, cuando la sociedad empieza a estar podrida, pues, chico, la clase política se parece a la sociedad, no hay más.
Está claro. Javier, ¿qué te digo? Que sé que te están llamando. Oye, ya por ahí. Que usted tenga buen día.
Un abrazo.
Y nos vemos todos los jueves, por lo menos. Un abrazo.
Venga, saludos,
adiós. Bueno, pues hoy es jueves y es anormal que tengamos aquí a nuestro siguiente colaborador, miembro de esta gran familia de Gente Radio. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Cómo estamos?
Pero hoy no podía dejar pasar porque hoy es primer jueves de mes y los primeros jueves de mes hay que rezar el rosario.
Uh-huh. Bueno, sí. El que lo quiera hacer otras cosas.
Pero hay que hacer una peregrinación al Club Tagoror a ver esos diálogos que tú cada jueves por la tarde, cada primer jueves de cada mes por la tarde nos ofrece. Y yo quería que comentáramos hoy porque creo que tenemos otra gran cita este jueves.
Sí, no, muy bueno, muy importante. Estaba precisamente ahora, hace un ratito, repasando la vida de la figura, ¿no?, que hoy tendremos invitado a la Sociedad Tagoro, y tenemos nada más y nada menos que a Benito Cabrera, ¿no? Yo creo que es parte de la historia viva, parte del futuro de la música y de la cultura de nuestra tierra. En él atesoramos los canarios, o tenemos a buen recaudo, la letra del himno de Canarias, ¿no?, del himno oficial. Tenemos, digamos, una forma totalmente diferente de entender nuestra música, gracias a su talento y a su empeño, introduciendo el timple en otros elementos musicales que nos han hecho sentir a los canarios pues un poco más canarios, y ponerle, digamos, la sintonía a nuestra vida, ¿no? Y hoy con Benito vamos a disfrutar, como estamos disfrutando principalmente cada jueves de mes. Es siempre nuestra intención, si no es posible por cuestiones de agenda, también nos solemos adaptar a las necesidades de los invitados, y suele ser el segundo o el tercero. En eso sí es verdad que no tenemos inconveniente, pero sí son citas que tenemos arraigadas a los jueves de cada mes, ¿no? Y la verdad que, Diego, estamos muy contentos de cómo ha ido creciendo la experiencia, ¿no? Una experiencia además que cuenta también con la colaboración, con la implicación de esta casa, de Gente Radio, donde después de cada velada se repite en la señal de la radio y también a través de las redes y de la página web y de la plataforma de podcast, pues esa experiencia y ese diálogo, ¿no? Un diálogo en el que intervienen no solo las dos personas directas, que sería yo, que es el que lo presento, y el invitado o la invitada, sino que también, pues bueno, se abre un poco al público, a la curiosidad de quienes asisten y quieren compartir con los invitados. Estamos viviendo una experiencia muy grande, la ayuda de Gente Radio nos hace más grandes todavía, eso nos ha llenado además de muchísimo orgullo, porque ustedes han sabido valorar la experiencia, han sabido y han querido colaborar y implicarse en la misma, y desde luego eso para nosotros es un impulso maravilloso, Diego.
Hoy estamos pasándonos cera, ¿eh? La verdad es que es un placer asistir a esos diálogos. Tú sabes que yo he oído alguno que otro que me ha parecido sorprendente, he faltado a otro que me ha dado muchísima pena, pero es un formato que a mí me gusta mucho porque se produce una cercanía, sintonía entre los asistentes, que es un grupo numeroso. Yo la verdad, cada vez que he ido, cada vez hay más gente, ¿no? La sala se está quedando pequeña, ¿no?
Pero sí, la familia crece, o sea, la familia nos crece, pero lo que no mengua ni tampoco se expande más, digamos, es el formato, ¿no? Yo creo que nos ha funcionado muy bien, porque creo que es una forma, es una filosofía de entender la palabra, y siempre pues lo hacemos con esa cercanía esa proximidad y el cariño a las cosas, ¿no? Que es algo que también falta mucho a veces en muchas cosas que se hacen. Estamos fuera de lo público, y lo público parece que no, pero tiene un encorsetamiento diferente. Esto es una experiencia absolutamente privada que ha surgido de la intención de muchas personas, del equipo de Martín Luna, que es el presidente de la Sociedad Tagoro, y hay muchas personas detrás de esta experiencia que con su granito de arena la hacen posible, ¿no? Desde la sugerencia de posibles invitados que estamos todo el día, porque esto se ha convertido en una especie de familia, Diego, incluido con ustedes, ¿no? Desde la sugerencia de posibles invitados a propuestas de hacer cosas más especiales si cabe, ¿no? Y desde luego, para nosotros ha sido una maravilla poder introducirnos en esta aventura que ya te digo, nos lleva a tener en cada edición pues a personajes como del calado, como Benito Cabrera, Caco Senante, Siri Alonso, el matemático Valbuena, Carracedo, Chago Melian, etcétera, etcétera. Ya en el tiempo, digamos, casi...
El presidente del Tenerife, que también lo tuviste por allí.
El presidente del Tenerife, que fue presidente del gobierno de Canarias.
Marrero, que lo tuviste hace un mes.
Exacto. Calero,
Carrero,
último mes, exacto, Juan Luis Calero. Y claro, cuando uno se pone a hacer una ya, cuando ya vas creciendo en la experiencia... Ya se hace difícil, mantener en la memoria.
Pero hay personas, hay personas que todos, están pendientes, ¿no? Tienes una lista que ni te cuento. Yo sé que tienes ahí en la cartera algún personaje que a mí me
venera. Sí, hemos hecho unas gestiones y a mí me ha encantado, no voy a decir nombres para no romper la magia, porque probablemente en el futuro iremos sorprendiendo a la audiencia, ¿no? Porque he hablado con algunos personajes de peso, son todos fundamentalmente canarios, es nuestra intención, aunque estamos abiertos al diálogo, es una cuestión que no es, digamos, propia de un lugar, ¿no? Y queremos abrirnos, si es posible, al interés, ¿no?, del personaje, que siempre es lo fundamental. Pero hay gente que nos ha dicho que sí, pero claro, tiene unos problemas de agenda tremendos, de los nuestros, ¿no? Que tenemos gente trabajando por ahí haciendo cosas maravillosas y la agenda es el único problema que tenemos para que vengan, porque... Y algunos conocen la experiencia y quieren participar y les han llegado referencias, ¿no? Creo que el sello fundamental de los diálogos en el Tagoror es la sencillez, la cercanía, el cariño que se le pone a las cosas, porque está hecho con cariño, fundamentalmente. Esta es una experiencia hecha con cariño, no es una experiencia hecha con dinero, ni con patrocinios, ni con cuestiones de que tengan que ver con eso. Digamos, una apuesta personal de todas las personas que participan en ella, y eso nos ha llevado a consolidar un encuentro mensual que, en el fondo, lo que trasciende y lo que queda de él es lo que cada uno se lleva una vez que se ha celebrado, ¿no? Y desde luego, para mí, está siendo una experiencia personal, fundamentalmente, fundamental en mi carrera, ¿no? Ha sido algo que ha empezado muy pequeñito, con mucha humildad, como sigue siéndolo todavía, pero caramba, esa humildad, ¿sabes?
Hace grande las cosas, la humildad hace grande las cosas, Dachi. Créeme que la humildad hace grande las cosas. Oye, pues nada, ¿a qué hora empezamos esta tarde? ¿A las 7, 7 y media?
A las 8. Venga, para que... A las 8 en punto. Además, somos bastante puntuales, aunque si alguien llega un poquito más tarde o no puede llegar, la entrada es libre en la Sociedad Tagoro. Pues se busca un huequito por allí y después ya brindaremos con una copita de vino. Hoy, por cierto, con el vino del Cercado, una bodega también de Tacoronte. También tenemos ahí una apuesta por los vinos locales. En cada entrega, pues, siempre tenemos una invitación y una conversación con una copa de vino al lado que también hace del encuentro un rato agradable, porque también se ha convertido en un lugar de encuentro y de muchos diálogos paralelos, ¿no?, que son el de los asistentes, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos en esa experiencia, que si quieren sumarse, la entrada es libre cada primer jueves de mes, fundamentalmente, y hoy, pues, no va a ser menos. O sea, ahí están las puertas de la Sociedad Tagoro abiertas para todo aquel y toda aquella que quiera acompañarnos, ¿no?
Pues esta tarde a las 8, Benito Cabrera, con Tachi Izquierdo como anfitrión y con la presencia de Gente Radio para difundir estos diálogos tan maravillosos que hemos descubierto en los últimos tiempos.
Tachi, sí, pues vamos... Señor, pues ahí
Nada, invitamos a todos, invitamos a todos.
A ustedes y a la audiencia que quiera acompañarnos. Están las puertas abiertas para todos, ¿vale?
Vale, vale, vale. Pero yo te cojo la mano porque como estás aquí, quiero saber tu opinión. ¿Qué pasa con el 20 de abril? Tú también, como yo creo, no he hablado contigo de este tema, pero creo, imagino que en un primer momento cuando escuchaste la primera convocatoria, te pareció una cosa interesante. ¿Sigues considerando que es interesante o te está terciendo esa convocatoria?
Espera, yo ando despistado con esta pregunta.
Lo de la manifestación, concentración de las Canarias tiene un límite.
Perdón. Claro, hombre. No,
yo como estoy en la onda permanente con este tema, me tiene muy preocupado, te lo digo en serio.
Yo tengo el alma, el corazón partido en este sentido, ¿no? Porque tú sabes que yo siempre he apostado por un modelo de turismo diferente, ¿no?
Pero por eso es que inicialmente te llamó la atención y seguramente apoyarías esa iniciativa de llamar la atención, de levantar la mano y decir basta.
Evidentemente. Yo lo que no estoy es en contra del turismo. Sí estoy en contra de que se termine un modelo de turismo que es el que siempre hemos tenido y que yo creo que en ciertos aspectos ya está colocado, ¿no? Y que necesita pues un remozado y que necesita nuevas ideas para seguir siendo rentable, para proteger el territorio también y para que siga siendo el motor de la economía. Yo creo que todo eso es posible porque hay un turismo diferente ahí a las puertas en la tierra, pero todo no puede ser tampoco bajo el sacrificio de nuestro territorio, que es muy, muy limitado, y eso es algo que lo conocemos desde que llegamos y nacemos en esta tierra, ¿no? Pero yo no creo que haya que criminalizar la actividad turística por sí misma, ¿no? No debemos, digamos, poner en el mismo tapete toda actividad turística. Aquí hay experiencias muy interesantes, aquí hay gente que tiene ideas muy interesantes para todo eso, y lo que aquí debe generarse es un diálogo. El enfrentamiento no debe ser el cauce por el que debe dirigirse el futuro del turismo. Yo creo que el turismo tiene futuro si todos aportamos ideas y todos colaboramos para que se desarrolle como cada uno de nosotros creemos que puede ser, y hacer una idea conjunta para que no nos divida el turismo, porque lo que no podemos hacer es ir a por el turismo, ¿no? O sea, resulta, digamos, incomprensible intentar abatir un sector como ese del que tantas personas viven, ¿no? Sabemos que tienen mucha precariedad, que tienen muchas carencias, pero no por eso tenemos que derribarlo ni tenemos que perseguirlo, Diego. No sé, este tipo de cosas, ya hubo unas manifestaciones recientemente en contra del turista, ¿no? Algo que me pareció realmente, digamos, chocante, ¿no? Con nuestra propia singularidad y nuestra propia forma de ser. Si negamos la coexistencia con el turismo, yo creo que estamos negándonos parte de nuestra vida. Habrá que ver y habrá que poner sobre la mesa cuál es ese modelo de turismo que queremos, cuál es la forma en la que queremos desarrollarnos. Yo hay infraestructuras turísticas que evidentemente no las veo ni las comparto ni me gustaría nunca verlas en marcha en Canarias, ya a estas alturas, ¿eh? Llevamos ya más de 60 años de actividad turística en las islas y de la manera que estamos creciendo para que algunos también se lleven un beneficio, no dejen ningún rédito en Canarias, pues tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero no veo al turismo como un enemigo, sino como un potencial, pero claro, hay que sentarse para que eso sea posible. Habrá que escuchar a la gente también, sinceramente. Ahora, ¿qué grado de política hay en todo esto también, Diego? ¿Y a quién le interesa que tengamos ahora mismo una crisis turística, digamos, en nuestra tierra? Pero hay que escuchar las ideas, evidentemente. Hay que escuchar y las propuestas, y hay que escuchar lo que se tenga que decir sobre el modelo que estamos desarrollando ahora mismo.
Que yo no creo en las casualidades ninguna, ¿no? Es decir...
No, por eso.
Y bueno, sinceramente, la cantidad de vídeos que se están haciendo con no sé qué intencionalidad, desde luego vamos a suponer que la intención es buena, ¿no? De llamar la atención, sí, de que hay que repensarse el modelo turístico y el encaje dentro del futuro de la sostenibilidad de nuestras islas. Pero la repercusión a nivel nacional y a nivel internacional está siendo preocupante, y el contenido que en ello se vierte es realmente exagerado. Es decir, yo sé que hay un problema de densidad, pero Tenerife no está colapsada, está tensionada mucho. Muchos años llevamos tensionando.
Eso lo sabemos. Es que nosotros no tenemos un problema. A mí me gustaría ver también la misma reacción ante las colas de la DF5, ¿Vale? Que eso también nos afecta a nosotros en nuestro desarrollo diario, para ir a un médico, para ir a la universidad, para ir al colegio, para todo, también nos está afectando. Y tampoco estoy viendo tanta vehemencia a la hora de manifestarse y protestar contra eso, ¿no? Estamos ahí calladitos en el coche cada uno de nosotros y soportando esto cada día, ¿no?
Hoy he visto un recuerdo, porque hace 22 años de la manifestación, y viene en la prensa local hoy la manifestación de Vilaflor, ¿no? Donde yo estuve en esa manifestación indignado, ¿no? Porque no era bueno para la isla hacer esa infraestructura eléctrica tan necesaria para la expansión del sur. Si era necesario llevar potencia al sur para que creciera esa zona. Y yo tengo la sensación, a 22 años vista, que allí nos tomaron el pelo a todos, porque era el cabildo, ¿te acuerdas? Que lideraba la protesta con Ricardo Melchor, ¿te acuerdas?
Con Ricardo Melchor, claro, me acuerdo, ¿sabes?
Y al final, ¿sabes quién benefició aquella protesta? A la compañía eléctrica, que hizo una infraestructura mucho más potente de la que tenían prevista.
Por donde quería. Exacto. Entonces, a ver, yo sinceramente creo que todo lo que ocurre, todo lo que pasa en un territorio, en una zona, todo es motivo de revisión, de análisis, de mejora, si es posible, ¿no? El modelo turístico sabemos que, bueno, sigue siendo el mismo, que probablemente ya no debe ser, creo yo, ese modelo turístico de grandes hoteles, de hoteles pegados a la orilla donde rompen las olas en esta tierra. El paisaje no soporta más heridas, muchas ha tenido ya, muchas barbaridades, muchas aberraciones ha sufrido esta tierra, ¿no? Pero yo creo que hay que tener cuidado, no pasarse de frenada en las reivindicaciones. No podemos espantar al turismo, no podemos decir que el turismo es una actividad no grata en esta tierra, porque es que pocas cosas se me ocurren a mí de las que podamos vivir. Eso sí, hay que pararse ya de una vez, y ya tenemos tú y yo trayectoria suficiente en el desarrollo de esta tierra para saber que aquí nada ha funcionado, de que nada ha ido bien para que el turismo sea mejor, de que nada se ha hecho para que esto, digamos, sea más rentable y nos deje más ingresos, y que los ingresos sean realmente para los que aquí vivimos, y que las oportunidades de trabajo sean para nosotros, ¿no? Vale, todo eso no ha funcionado. Ni siquiera la formación profesional ha estado nunca a la altura de lo que nos reclama el turismo, ¿no? El turismo es una oportunidad para mejorar, todo depende de la gestión que se haga sobre él, ¿no? Ahora, criminalizarlo, perseguir al turista y decir que no de manera permanente, o que, digamos, la imagen exterior de que en esta tierra el turismo no se quiere, pues probablemente acabe provocando un fenómeno contrario, y probablemente yo sea de los que pueda estar en esa manifestación, digamos, por idea, ¿no? Por cariño al paisaje, pero también hay que ser consecuente de que mucha gente vive de esa actividad. ¿Qué hay que reflexionar? Vale, pues habrá que reflexionar, ¿no? Habrá que ver también el turismo con otros ojos, ¿no? Y desde el positivismo, pero no con una persecución hacia lo que es el turismo. Ahora, el turismo también tiene culpa de lo que se ha depredado de la economía, del desarrollo, de las oportunidades de Canarias y de nuestro territorio. Eso también es evidente, no podemos de repente borrar eso de un plumazo. Por lo tanto, considero que, bueno, las reflexiones siempre son buenas.
Y tanto que son buenas. Sobre todo que hemos tenido 2 años de pandemia donde hemos tenido el turismo en cero, casi en esos 2 años.
Lo hablamos, Diego, durante esos 2 años. Tú y yo, recuerdo muchas mañanas hablando de una oportunidad para volver con un turismo diferente. Eso lo hablamos, ¿te acuerdas?
Pero es ahora cuando hemos salido del COVID y hemos tenido que usar el modelo que teníamos, porque no habíamos utilizado esos 2 años para reconvertirnos, sino simplemente...
Estamos 2 años mirando para otro lado.
Y ahora, cuando está el tema del alquiler vacacional, es cuando hace falta meter todos los garbanzos en la misma olla y empezar a hacer una cazolita rara, un zancudo.
Pero vamos a ver, ¿qué tiene de malo el alquiler vacacional?
Pero coincide en el tiempo, y a mí eso me mosquea, Tachi. Coincide en el tiempo una cosa con la otra. Es decir, la ley de...
Claro, pero el alquiler vacacional no es el origen de este problema.
Claro que no, pero algunos se están empeñando en hacerlo.
A ver, no, están empeñados algunos en...
Algunos se están empeñando en poner el foco allá.
Y... Vale, porque hay actividades que son familiares, de familias que han heredado viviendas, que han hecho una inversión económica para mantener propiedades, digamos, a resguardo en el seno de la familia, están poniendo sus viviendas en alquiler, están dando una oferta turística absolutamente diferente, con otras experiencias, con otras formas de vivir nuestra tierra, además, ¿eh? Por otras formas, no es el turismo de masa, es un turismo que es más cultural, que es más consciente, que es más ecológico, por decirlo de alguna manera, y también el turismo vacacional es una oportunidad. Lo que pasa es que, claro, todo lo nuevo siempre tiene la persecución. Hombre, como en todo, también habrán especuladores, pero hay muchas de esas propiedades que son propiedades de nuestra gente, de los que vivimos aquí, de los que han heredado viviendas y que se han visto con un muerto, porque heredar hoy en día es un auténtico muerto, porque si no la mueves esa vivienda, ¿qué haces? La alquilas, tienes problemas a veces con los inquilinos de impagos, de lo que sea, y bueno, no sé, yo creo que todo debe reflexionarse, y aquí se ha reflexionado muy poco.
Muy poco, entre cero y nada.
Exacto, entonces ahora mismo tenemos una avalancha de sensaciones, de cuestiones que hay que reflexionarlas, y yo creo que es el momento. Oye, todas las ideas, yo no rechazo así de plano esa convocatoria en absoluto, me parece interesante. No.
A mí me parecía interesante y me está dando miedo el color que está cogiendo, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo interesante que protestemos,
Ese es el problema, pero oye, esa reflexión me parece muy interesante, que una parte de la sociedad, y en esa convocatoria yo imagino que también habrá gente con criterio, con formación, con experiencia, que pueda aportar sus ideas, y si de ahí sale algo bueno para nosotros y para el turismo, maravilloso. El modelo que tenemos, sinceramente, es un modelo que empezó en los años 60, estamos en el año 2024, todavía hay hoteles proyectados encima de la arena en nuestro territorio, y eso no se puede soportar. Yo, por lo menos, así no lo veo.
A mí no me gusta. A mí tampoco me gusta. Pero me llama mucho la atención, y uno que está pensándole siempre en la teoría de la conspiración, yo creo que no es casualidad que esta situación, esta protesta, esta manifestación, esta concentración de personas coincida con el periodo de exposición pública y con el debate que se está produciendo con respecto a la legislación, a la regulación del alquiler vacacional. A mí no me convence, claro, porque además hay otros problemas que en esta isla, como por ejemplo el atasco de la TF5, que no es solamente de la TF5, que claro, también en el sur claro, hay problemas, y que nadie se mueva para generar una protesta, ¿no?
Diego, a ver, Diego, seamos consecuentes. Hay cuestiones que de las que depende nuestra vida. Los servicios de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias, en otros centros sanitarios. Hay un montón de cosas por las que salir a la calle y empezar a echar algún que otro grito para que las cosas se solucionen.
Todo eso está incluido en el decálogo del 20 de abril, ¿eh? Todas esas reclamaciones están incluidas como motivos del colapso de Tenerife, ¿no? Que no solamente el tema turístico.
Pues ahí sí estoy yo de acuerdo, ¿no? En el que todo se ponga sobre la mesa. Por eso te digo que yo, cualquier discusión, cualquier debate, bienvenido sea. Siempre que vayamos a mejorar, siempre que tengamos que reconocer colectivamente de que una cosa no funciona, yo creo que como sociedad, si estas cosas se hacen para crecer, bienvenida sea, Yo ahí no tengo ningún inconveniente, y al contrario. O sea, me parece que va siendo hora de que se reflexione, y quizás hace falta reflexiones con más intensidad todavía.
Pues sí, señor. Don Tachi, nos vemos esta tarde. Prepara usted la copa de vino, que allí la vamos a echar.
Vale, pues ahí les esperamos.
Fuerte
vale.
Abrazo. Chao, hasta
a tarde. A las 8 de la tarde, la sociedad por el Tebronte. Buen día.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues siguiendo con la información que sinceramente me preocupa, porque creo que es muy importante que la sociedad tome conciencia de los problemas, pero también hay que saber dosificar la manera de protestar. Para hablar de la concentración, manifestación que tiene convocada el 20 de abril una cantidad importante de organizaciones, tenemos al siguiente invitado. Dentro de la plataforma Canarias Tiene un Límite, el presidente de la Fundación Teleforo Bravo y Juan Coello, don Jaime Coello. Muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Diego. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Oye, pues ayer teníamos previsto, se nos torció el temita, pero hoy gracias por atender la llamada, porque creo que es muy importante que una persona como tú, con una trayectoria larga y potente, reivindicando la protección del medio ambiente y de la conservación de nuestras islas, nos explique a todos los oyentes de Gente Radio y a mí personalmente cuáles son los motivos que nos llevan a convocar esta manifestación, esta convocatoria para el próximo 20 de abril.
Bueno, pues es una situación donde parece que el turismo de masa es el único, digamos, el único motor y el único fin de las acciones por parte de las administraciones públicas y donde se pone por delante las necesidades de ese turismo de masa, se ponen por delante de las necesidades de la gente que habita aquí en la isla de Tenerife y en general en Canarias. En los últimos años hemos visto una deriva basada en ocupación del territorio, basada en la atracción simplemente de números. Recordar que Tenerife el año pasado recibió 6,5. Y esto va aparejado a un deterioro de los espacios naturales protegidos y de los servicios públicos que no pueden sostener pues una enorme cantidad de personas. Y al albur del fenómeno turístico, pues estamos hablando también de que muchas personas que vienen aquí a Canarias primero como turistas, pues quieren después venir a residir aquí. Y estamos hablando de que Tenerife crece prácticamente 10.000 habitantes cada año. Y todavía se siguen planificando pues desarrollos como el Mojón en Arona, que son dos garachicos, ¿no? Son dos pueblos nuevos de las dimensiones de Garachico, es un núcleo importante. Y desde luego esto pone una presión grande a los recursos hídricos, a la generación de residuos, a los vertidos, sin que se esté tomando ningún tipo de medida por parte de las administraciones públicas. Todo lo contrario, parece que estamos en una carrera desbocada para recibir más y más y más, y cada vez que sale una noticia diciendo que hemos recibido más turistas, pues en lugar de salir a decir que hay que ponerle un límite a esto, pues se aplaude hasta con las orejas, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar racionalizar esto. Y precisamente por eso vamos a salir a la calle el día 20, ¿no?
Jaime, hay una fina línea que divide estas reivindicaciones, que yo creo que la exposición que acabas de hacer, no creo que haya ni un 2% de la población canaria que no la comparta al 100%. Fíjate lo que te digo, es decir, me extrañaría que alguien te dijera que no tienes razón en la exposición que has hecho. ¿Cómo somos capaces de poner esa reclamación, esa necesidad de reflexión por parte de las administraciones públicas con el límite de que no ataquemos al turismo? Porque se está convirtiendo también, y el riesgo se está corriendo, en que aparezca un sentimiento de turismofobia, porque yo creo que no es el objetivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en la propia exposición habrás oído que la manifestación y estas reivindicaciones no van contra el turista. O sea, una turismofobia implica una manía, algún tipo de animadversión hacia los visitantes, pero es que realmente no es así. La animadversión y el hartazgo no es con los visitantes, es con unas administraciones públicas, con unos gobernantes que no están tomando las decisiones adecuadas. Aquí, lo he reiterado de manera sostenida en las últimas intervenciones en muchos medios de comunicación, aquí no se trata evidentemente de increpar a los turistas ni de insultarlos, ni muchísimo menos. Aquí se trata, por un lado, de hacerle ver a las administraciones públicas que no se puede seguir así. Y ojo, también se trata de que el visitante pueda ver, no sufrir, no es lo mismo, pues que puede haber también algún tipo de hartazgo por parte de la población local. Si conseguimos de alguna manera también cambiar la mentalidad del visitante y el visitante se da cuenta que acceder a los turoperadores y hacerle el juego a esta industria, pues realmente está perjudicando a la población del lugar que visitan, pues evidentemente eso también será positivo a largo plazo, porque si cambia el perfil del consumidor, va a tener que cambiar también la oferta turística que se hace. Pero eso es un cambio que no queremos provocar, ni muchísimo menos, a base del insulto y del increpar. Es simplemente a base de comunicar, y evidentemente la manifestación comunica un hartazgo y comunica un cansancio. No va a atacar absolutamente a nadie. Y esa es la filosofía que hemos llevado hace mucho tiempo. Y Diego, es una pena que nosotros llevamos años, como sabes bien, con este tema. Hemos sacado incluso un manifiesto donde proponemos una serie de medidas a las administraciones públicas. Recuerdo que además lo sacamos, este manifiesto, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y locales, y realmente nos dijeron que después de las elecciones tendríamos reuniones y mantendríamos un diálogo, y tengo que decirte que ese diálogo pues nunca ha llegado. Entonces, cuando tú ves que desde la otra parte no hay ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de acercamiento, pues entonces hay que dar un paso más y hay que salir a la calle.
Yo creo que es importante que la población tome conciencia. Y además, me viene a la memoria ahora mismo, ¿te acuerdas el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Teide? ¿Qué ha pasado? Lo quitaron de en medio, el que estaba previsto, pero prometieron hablar y no se ha hecho nada, ¿no?
no se ha hecho absolutamente nada y es eso, es ese inmovilismo. El presidente Clavijo decía recientemente que realmente lo que tiene que haber es un debate sosegado, pero claro, cuando el debate se prolonga, o más bien cuando no hay debate y esto se prolonga durante muchísimo tiempo sin que haya respuesta, no se puede sostener, ¿no? Estamos hablando de unos espacios naturales protegidos que están cada vez más saturados y con mayores problemas. Hemos visto lo que ha pasado en Semana Santa en Anaga, en el Roque Nulo, en el Parque Nacional ocurre prácticamente a diario y la respuesta es nula, ¿no? Y tú que eres una persona que también te has movido por el mundo, habrás visto que en otros lugares del mundo no hay ningún tipo de complejo a la hora de regular o de incluso cobrar por determinadas cuestiones. Aquí parece que todo es un problema, no vaya a ser que molestemos a alguien de la industria turística o a un turista que no va a volver. Yo creo que si los turistas ven que aquí respetamos nuestro territorio y hacemos las cosas bien, ellos evidentemente van a llegar a un sitio donde van a estar más satisfechos. Y esa es otra cosa que no entendemos de la industria turística. ¿Cómo no entienden que hay que garantizar que esto esté en unas buenas condiciones, no solo para nosotros, para los que estamos aquí, que somos los primeros que residimos aquí todo el año, sino también para los que vienen de fuera, ¿no?
Aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas pueden subir al día al pico del Teide? Está limitado, ¿no? Hace muchos años.
Sí, está limitado hace muchos
años. ¿Por qué no se
años,
puede hacer pero... esa limitación en otros espacios naturales como el Parque de Anaga, respetando a los residentes en la Punta de Teno, respetando a los residentes que allí no vive nadie, incluso en las carreteras que atraviesan el Parque Nacional del Teide? ¿Qué problema hay en limitar el acceso en un número racional de personas que usen esas instalaciones diariamente? No lo entiendo.
No hay ninguno, Diego. Realmente es que no hay excusa, ¿no? Como no hay ninguna excusa a la hora, por ejemplo, de establecer una tasa turística que permita que las personas que vienen aquí contribuyan al mantenimiento de esta, de los servicios de esta isla, ¿no? Si hacemos un cálculo del...
Que, por cierto, no es un invento que se está hablando ahora en Canarias. Esa tasa turística existe en muchísimos destinos, en muchísimos.
Bueno, y lo sabes, y ahora hay un debate en Sevilla, pero ya se ha establecido en Barcelona, en Venecia, bueno, en una cantidad de lugares en el mundo muy saturados y muy tensionados, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo no entiendo y no entendemos por qué los regidores o los administradores de Canarias y de muchos lugares, porque recientemente se rechazó en el pleno del Ayuntamiento, por ejemplo, de La Orotava, nosotros no entendemos por qué renuncian los administradores a obtener más recursos para tener más dinero para prestar unos servicios mejores. No hay excusas, no hay argumentos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que hablar, que hay que debatir, que hay que argumentar, pero sobre todo hay que poner en marcha, ¿no? Porque van pasando los años y realmente lo único que vemos es más llegada de turistas, más llegada de nuevos residentes, pero no se hace absolutamente nada, ¿no?
Ni hay un proyecto de a dónde queremos llevar a nuestra comunidad autónoma ni a nuestra isla, eso está claro. Jaime, ¿cuántas organizaciones se han sumado ya a la convocatoria del próximo 20 de abril?
Pues mira, creo que en Tenerife somos 14, pero en Canarias somos muchísimas más. En general, en todas las islas, pues las organizaciones conservacionistas, ecologistas de defensa del territorio se están sumando. Tengo que decirte que se ha sumado muchísima gente también a título individual y se sigue sumando. Y las adhesiones que estamos recibiendo son muy grandes, ¿no? Hay una cosa que vemos positiva también con la declaración o con la iniciativa de esta manifestación, y es que se está poniendo el foco en el problema. O sea, gracias a que se está hablando de este tema, yo creo que se está obligando también a las administraciones públicas y al sector hotelero, a la patronal, a posicionarse, ¿no? Porque de lo contrario, este malestar continúa prácticamente a diario y no podemos dejar que se convierta en una conversación de bar o en un cabreo sordo que tiene la gente cada vez que está en una cola en la Tenerife 5, ¿no? O sea, que es que es algo que tenemos que conseguir canalizar y la gente tiene que ver respuestas, ¿no? Y yo hay otra cosa que me gustaría añadir, es que cuando tú escuchas a las declaraciones de los gobernantes de los últimos días, parece que hay miedo a hablar, ¿no? El presidente Clavijo habla de que esto tiene que ser algo que gestionen las universidades o que simplemente las universidades sean las únicas que hablen de esta cuestión, pero no hay una predisposición a hablar con las organizaciones de la sociedad civil, como si nos tuvieran miedo, ¿no? Yo creo que eso debería cambiarse, ¿no? Yo creo que se tienen que abrir mucho más, y si realmente tienen interés en que se solucionen estos temas, pues deberían abrir un diálogo inmediato con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser así. Si queremos que realmente las cosas avancen, si no, pues se van a enconar cada vez más y desde luego el cabreo de la gente aumenta, ¿no? Y una cosa que también te quería comentar es que nosotros lo que pretendemos es que la gente de Canarias y de Tenerife en general viva mejor, que mejore su calidad de vida. Yo creo que eso es una aspiración legítima, porque lo que estamos viendo es todo lo contrario. Tú que eres una persona que llevas aquí muchísimo tiempo, habrás visto que el deterioro de la calidad de vida en Tenerife en muchos aspectos pues es real. O sea, desde las colas que vivimos a diario, hasta el deterioro de determinados servicios, lo que vemos en los espacios naturales, y eso es lo que no creo que debamos resignar a eso.
Pues Jaime, ¿qué te digo? Que sigas con tu curro, que es muy productivo, y que cuando tengas un huequito te vengas por aquí antes del 20 de abril, que quiero establecer una mesa de diálogo para ver si podemos poner en claro. ¿La Consejería de Turismo se ha puesto en contacto con alguna de las plataformas organizativas? ¿Quieren dialogar o de momento no ha habido ningún acercamiento?
Nada, ninguna de las partes. Ayer escuchábamos al presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, diciendo que le encantaría explicarnos de qué va este tema, y un poco con mucha condescendencia, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes no se enteran de lo que va esta cuestión, pero lo dice así, sin ningún tipo de ganas, de ánimo, de diálogo de ningún tipo. Aquí no hay nadie que quiera dialogar, aquí lo que quieren es condicionar a la gente para que no salga el día 20, y yo creo que ese es uno de los problemas también, ¿no?
Pues no, mire, yo la verdad es que creo que la población de esta sociedad canaria está letargada hace muchos años, y que es el momento de que empecemos a recordarles a nuestros administradores públicos que sabemos a dónde queremos ir, que queremos una isla sostenible, que queremos que el turismo siga existiendo como motor de la economía, pero que no podemos seguir exprimiendo ni ordeñando la vaca, porque al final la vaca se seca, ¿no? Y que queremos seguir viviendo en este paraíso. Jaime, gracias.
Efectivamente, Diego, y una cosa más, aquí sabes que hay gente... Porque a veces es bueno precisarlo, aquí estamos confluyendo gente de muchísimas ideologías. Esto no es una cuestión de ideologías políticas, es una cuestión de sentido común y de simplemente querer nuestro territorio y querer que mejore, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Aquí no hay ningún tipo de intencionalidad política, porque entre otras cosas, bueno, aquí nadie se va a presentar a las elecciones ni quiere nada más que mejorar nuestro entorno, ¿no?
He oído por ahí que Izquierda Unida Canaria se quería sumar al tema, pero creo que no hay ningún partido que se sume como organizador, ¿verdad?
No, como organizador no hay ninguno. Si hay gente que se quiere sumar después a título, pues eso, como participante, lo puede hacer, no le cerramos las puertas a nadie, pero los organizadores, ahí no hay absolutamente ningún partido político.
Pues Jaime Coello, presidente de la Fundación Teléfono Bravo Juan Coello, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y por la información que nos ha aportado a mí y a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo muy grande y un saludo a todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues primera pausa musical de la mañana. Ricky Martin nos ofrece La Bomba.
Una gotita de nada te vuelve loco.
cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente, gente.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz y muy cerquita de aquí, en el Museo y Parque Etnográfico de Pino Leré, en La Orotava. Este fin de semana se nos ofrece la posibilidad de disfrutar de algo que ya va siendo casi una tradición en esta fecha. Próximo día 6 y 7 de abril, 13ª Feria del Queso de Canarias, con el lema Tres en Raya. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Jesús García. Muy buenos días, Jesús.
Hola, Diego. Muy buenos días.
Antes que nada, felicitarte ya por la 13ª edición de esta feria que se inició hace ya 13 años y que es la mejor feria de quesos de toda Canarias, sin duda.
Bueno, es un poco... Hay ferias por ahí, yo creo que bastante interesantes también, sobre todo en la isla de Gran Canaria, ¿no? Donde hay una cantidad de ganado y que sería mucho más en la isla con más representación en el sector. Y bueno, y hay ferias que tienen una tradición mucho mayor que la nuestra, ¿no?
Bueno,
pero en la zona de Guía y de Galdas, ¿no? Hay que ser justos también con este tema.
Le reconocemos la calidad de las ferias Gran Canarias, pero la feria de queso de Canarias en Pino Leré ya lleva 13 ediciones y la verdad que tiene un prestigio ganado a pulso muy, muy, muy reconocido. ¿Por qué tres en raya, Jesús?
Bueno, es un lema que pusimos, ¿no?, con el tema de los quesos, para un poco jugar con esa imagen de los quesos que tenemos en Canarias, ¿no?, de los colores que nos producen, ¿no?, los blancos, los rojos, los marrones, los tostados, los negros, es decir, que tenemos una variedad de quesos importantes. Entonces queríamos jugar con esa filosofía un poco, y un poco hacerle un guiño a la gente para que juegue con el tema de los quesos y se comprometa con el sector, que es un poco el objetivo que hemos perseguido desde el inicio de esta feria, hace, como tú dices, 13 años, que, como acabas de apuntar, no somos de las más importantes, pero somos la única feria del queso de Tenerife. Eso sí se puede decir públicamente. No hay ninguna otra feria del queso que se celebre en la isla de Tenerife, y eso sí que habría que destacar. Igual que hay un montón de ferias de artesanía por un montón de sitios en la isla de Tenerife, en Tenerife no tenemos otra feria exclusiva de queso sino la de Pino Leré, y eso es un orgullo para nosotros, el haberla mantenido y haberla desarrollado.
Pues entre el programa de actividades que presentáis y ofrecéis a todos los visitantes para este fin de semana, para el día 6 y 7 de abril, cabe destacar una primera actuación, una cosa que no habéis hecho hasta ahora y que me parece súper interesante, además que vamos a ver si hay degustaciones o no. Primer concurso de tartas de queso con el nombre de La Tarta de la Abuela. ¿Condiciones para participar en esto?
Bueno, es verdad que es la primera vez que ponemos en marcha esta iniciativa. Es un concurso, el primer concurso de tartas de queso, pero con queso canario. Es la única condición que nosotros ponemos para poder participar. Y además lo hacemos en dos categorías. Una profesional, dedicada a los profesionales de la restauración o de la pastelería, que quieran presentar sus comercios tartas de queso, y después también amateur, para no profesionales. Cualquier persona que le guste elaborar tartas de queso, pues puede llevarla y presentarla allí. La única condición es que tiene que anotarse antes de mañana, tiene que mandarnos el correo con sus datos y además con la receta que va a presentar. Y también, es otra de las condiciones, la etiqueta del queso canario que ha comprado, porque si no, no puede participar en esta edición, porque lo que queremos es fomentar la participación en este concurso, sobre todo con producto canario, con producto queso canario, y eso es importante. Y esa es una de las novedades que vamos a desarrollar, en concreto el domingo. De 10 de la mañana a 11 se recogerán esas tartas. Ya quiero adelantar que es verdad que hay una participación, porque ya la gente ha presentado sus solicitudes y hay una participación importante. De 10 a 11 recogeremos las tartas, de 11 a 12 el jurado espero que delibere en base a todas las tartas presentadas, y a la una haremos una degustación gratuita para todo el público que está allí de todas esas tartas que se presenten el domingo día 7 de abril en Pino del Este.
Pues las consultas, si queda alguna duda a alguno de los oyentes que quieran participar, las consultas, las bases están en la página web pinolere.es, en la página de Facebook, hace Pinolere en Facebook, y a través del WhatsApp 659-267-882. La única condición es que el queso base de la tarta de queso no es que se haya comprado en Canarias, sino que tenga etiqueta de producción Canarias. No vale los espabilaillos eso de la latita de queso Filadelfia, eso que se olviden. Queso canario.
Exactamente, correcto.
Pues Jesús, entre las otras actividades, que la verdad es que hay un programa súper denso, ¿qué destacarías?
Bueno, la otra actividad que yo destacaría importante es la muestra de razas autóctonas que nosotros desarrollamos y que se ha ido consolidando también dentro de la Feria del Queso de Pinolere. Es decir, tenemos una feria de ganado única dentro de la Feria del Queso, es decir, no vas solo a poder ir a comer, a comprar y degustar y participar en todo el mundo del queso, sino tenemos al lado una feria de ganado con perros, con ovejas, con cochino negro, con vacas, con camellos, con burros. Bueno, tenemos una muestra de raza autóctona canaria muy, muy interesante. Y junto a eso, una serie de concursos y demostraciones con los perros pastores que trabajan con los ganaderos. Es decir, vamos a ver una muestra del lobito reño, una muestra del pastor garafiano, una muestra del perro majorero, una muestra del presa canario. Sí, todo eso está dentro de este marco de la Feria del Queso y son actividades paralelas dentro que yo creo que motivan e incentivan a que la gente pues conozca y se acerque más al sector ganadero y quesero de toda Canarias, ¿no? Por eso nosotros desarrollamos estas actividades paralelas para motivar y que la gente también aprenda de todo lo que significa estar en este complicado mundo de la ganadería, ¿no? Que no es fácil vivir de esto.
Y tanto que no es fácil. Bueno, también tenéis un taller infantil para llamar la atención a los chavales, cómo se ordeñan las cabras, ¿no?
Sí, es un clásico también que desarrollamos gracias a un cabrero, José Domingo, que es un cabrero que tiene sus cabras aquí en el municipio de Los Ralejos y que desde hace años venimos desarrollando este taller infantil de ordeño a mano de cabras para que la gente y los niños fundamentalmente se acerquen a ver cómo de las ubres de las cabras sale la leche. Ellos mismos ordeñan junto con José Domingo y es un atractivo muy, muy interesante porque se acercan muchos niños, ¿no? Hay que pensar que la gente y los más jóvenes piensan que cuando abren la nevera, la leche sale de la nevera, de un tetabric, ¿no? Y hay que decirle a la gente que la leche viene de donde viene, ¿no? Que vienen de los animales, de las vacas, de las cabras, de las ovejas, y que de eso nosotros consumimos no solo la leche, sino consumimos después el queso, que de ahí la leche cuajamos y nos salen los maravillosos quesos que tenemos en Canarias.
Pues aparte de la degustación que se podrá hacer de las tartas premiadas y no premiadas el domingo, el sábado creo que también hay posibilidad de dar un tientito a algún quesito que otro, ¿no? En concreto, una cata comentada sobre las 2 de la tarde y un taller de degustación sobre las 5.
Sí, correcto. Catas comentadas vamos a tener a lo largo de los 2 días. Y lo único que hay que hacer, pues, son catas limitadas de público, ¿no? No todo el mundo cabe, ¿no? Lo único que hay que hacer es, cuando llegas a la feria, coger, si vas a querer participar, son catas totalmente gratuitas, pues anotarte, ¿no?, en el punto de información que nosotros vamos a tener allí y entonces pues asistir para que la gente pueda aprender un poco más de las maravillas del queso, ¿no? Vamos a tener una cata comentada muy interesante sobre todos los quesos que van a participar en el 11 concurso de quesos de la isla de Tenerife, que nosotros también organizamos en el marco de esta feria, que comienza mañana. Por cierto, los quesos se están recogiendo hoy, las muestras de quesos se están recogiendo hoy por toda la isla de Tenerife, y que mañana se va a hacer la cata en la Casa del Vino del Sausal, una cata ciegas con un jurado especializado, y nosotros esos quesos que participan en ese concurso irán para Pinolere el sábado, estarán en un espacio el sábado que la gente podrá degustar gratuitamente todos esos quesos participantes en el concurso, y después de esos quesos quesos haremos una cata comentada con todos los quesos participantes, gratuitamente también, ¿no? Es decir, es una actividad también muy interesante, porque todos esos quesos de todas las queserías, el año pasado participaron como unas 35 queserías con más de 90 muestras, entonces serán degustados gratuitamente en nuestra Feria del Queso.
Pues Jesús, este tipo de actividades que tienen que tener cupo, plazas limitadas, no se pueden adquirir a través de ticketing, sino que una vez entrada en el recinto, una vez que se ha entrado en el recinto, acercarse al punto de información y allí apuntarse en esa actividad. Es decir, que no hay una preinscripción antes de iniciarse la feria, como en el caso de los tickets que se pueden adquirir desde ticketing.
Sí, es una cosa y me alegro que me lo hayas recordado, Diego, porque quiero incentivar y motivar a la gente que tenemos la venta de entrada anticipada por Tiquetí, ¿no? Es una plataforma de venta de entrada, entonces es un caso importante porque si la gente quiere comprar con dos entradas, que compras por Tiquetí, te regalamos una cuña de queso. Es decir, una vez que vayas arriba, se te va a validar, se te va a dar el tiqui y vas a poder ir a la quesería de Benismo y canjear esa entrada, esas dos entradas, por una cuña de queso que te vamos a regalar. Y eso va a estar solo hasta mañana, porque si ya el sábado vas arriba, vas a tener que comprar la entrada en la taquilla normal, ¿no? Y no vas a poder adquirir ni te vamos a obsequiar con una cuña de queso. Es decir, que si la gente está interesada en participar, que se meta hoy en la página web de Tiquetí, que compre las dos entradas, que es muy económica la entrada, estamos hablando de 2,50 € cada entrada, y por dos entradas te regalamos una cuña de queso. O sea, es una promoción que estamos haciendo, que bueno, que ha ido funcionando bien, pero que quiero que la gente lo sepa para si quiere motivarse y bueno, y adquirir gratuitamente esta cuña de queso.
Vale. Pues el precio es el mismo a través de Ticketit que en el propio recinto, ¿no?
Correcto, el precio es el mismo a través de la porque es una promoción que estamos haciendo gracias al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Orotava, ¿no? Porque sin las instituciones este tipo de eventos es muy complicado de desarrollar y por eso estamos haciendo con el apoyo del Ayuntamiento esta promoción para que el público pueda acercarse a Pinolere sin tener que hacer a lo mejor cola en la taquilla, sino directamente allí y además pues motivándote, obsequiándote con esta cuña de queso.
El Ayuntamiento de Orotava está completamente involucrado desde la primera edición de esta Feria del Queso de Canarias, pero también hay que agradecer la participación de otras instituciones, ¿no?
Sí, pero bueno.
No tanto como el Ayuntamiento, ¿no?
Exactamente, no tanto como el Ayuntamiento. Ya nos gustaría a nosotros que las otras instituciones se volcaran más desde nuestro punto de vista con una feria, con la única feria del queso que hay en la isla de Tenerife. Es verdad que tenemos, por supuesto, colaboración del Cabildo de Tenerife, tenemos colaboración del Gobierno de Canarias, pero el evento yo creo que es ya mayor de edad y necesita un impulso mayor, ¿no? Porque si las instituciones apoyan, muchas más cosas podemos hacer, muchas más queserías pudieran participar en todo, en esta feria, ¿no? Entonces, la verdad que habrá que hablarlo, ¿no? Habrá que hablarlo en el futuro para que las administraciones se impliquen más en este tipo de eventos y en el caso concreto nuestro, ¿no? No es que yo quiera hacer, no es que quiera llorar por esto, ¿no? Pero
Jesús, el que no llora no mama. Hay que llorar siempre,
Pero lo que quiero decirte es que me gustaría que habría más implicación por parte de las administraciones, tanto insular como regional, sinceramente.
Bueno, y para finalizar, Jesús, ¿tú crees que se ha puesto en valor lo suficientemente la calidad de los quesos canarios y que esta feria aporta de alguna manera el que la población que vivimos aquí en este norte de Tenerife seamos conscientes que los quesos canarios son de primera calidad a nivel internacional?
A nivel mundial, correcto. Los quesos en Canarias tienen un prestigio enorme y eso hay que reconocerlo. Y nosotros a veces estamos de espaldas a ese sector y a ese conocimiento. Y somos la comunidad autónoma, siempre lo digo, que más queso consume de todo el Estado español. Eso hay que decirlo, pues son datos del Ministerio de Agricultura, del Gobierno de España, que dice que la comunidad autónoma que más queso consume es la comunidad autónoma de Canarias. Nosotros nos comemos todo el queso que se produce aquí y además todo el queso que nos viene de fuera. Es decir, que somos queseros. Sí. pero es la calidad que existe aquí y la diversidad que existe, que eso también hay que decirlo. En otras comunidades autónomas solo podemos encontrar, por ejemplo, queso de oveja. Piensa en queso manchego, por ejemplo, ¿no? En La Mancha, queso manchego. Pero es que aquí, en Canarias, tenemos queso de cabra, queso de oveja, queso de vaca, queso de mezcla, que se mezclan las tres leches y se hacen quesos totalmente exquisitos. Pero es que además no solo hacemos queso tierno, hacemos queso fresco, hacemos queso curado, hacemos queso semicurado, pero es que además lo untamos con pimentón o lo untamos con cualquier otra cosa, lo ahumamos con humo, ¿no? En ahumaderas que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una variedad y una riqueza y una diferencia enorme que no existe, yo creo que en ninguna parte del mundo, ¿no? Somos unos privilegiados y deberíamos valorar y consumir pues más queso canario del que consumimos y apoyar más al sector, sinceramente.
A mí lo que me gustaría, te lo digo en serio y además me da muchísima envidia, salir fuera de Canarias y ver en un stand de queso, quesos canarios, porque es que es imposible, no lo comemos, todo lo que hagamos aquí no lo comemos aquí, eso.
Sí. Y después hay otra cosa que nosotros estamos insistiendo más, que lo llevamos intentando desde hace unos años, ¿no? Con el Cabildo de Tenerife, ¿no? Habría que intentar meter más en el sector turístico el producto, el queso de Tenerife, en el caso concreto de Tenerife, insistir para que el producto de las queserías también entre por ese mundo, entre por los hoteles y la gente pueda consumir más producto local.
Eso es una demanda que deberíamos de tenerlo en casi todo lo que producimos aquí con la calidad que lo hacemos, porque hay muchas cosas sí. que hacemos en Canarias que los canarios las disfrutamos porque las conocemos y sabemos dónde están los productos de calidad, pero es verdad que deberíamos de presumir en esos buffets con un stand de productos de aquí. Y el queso es que de verdad, yo no sé si soy un enamorado del queso de Canarias en su totalidad, porque mira que hay variedad, pero no sabemos venderlo o no hemos sido capaces de proyectarlo hacia el exterior para ponerlo en valor, porque yo te digo que hay quesos que podíamos venderlo al triple de lo que lo compramos aquí.
Total, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pues don Jesús, ¿qué le digo? Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por ya llegar al 13º año con esta feria de Canarias de queso, y que con total seguridad el fin de semana nos veremos por ahí arriba, por Pinolere.
Muy bien, un saludo, Diego, un saludo a todos tus oyentes.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Pues sintonía del Rincón de Diversitas, y no la tengo aquí en el estudio, pero la tengo al otro lado de la línea telefónica. Doña Laura de Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo sigue la cosa? ¿Ya va mejorando tu agenda o la sigues como hasta ayer apretadísima?
Bueno, tenemos agenda apretada porque tenemos mucho trabajo y aparte, bueno, como te comentaba, pues por temas de salud de familiares, pues estoy ahí todavía un poquito... El poco tiempo que me queda lo tengo que invertir también en ayudar un poquito en casa, así que nada. Pero bueno, todo va pasando, las cosas van bastante mejor, estamos muy contentas porque, como dices, siempre estamos con agenda completa, porque tenemos que agradecer todos los días la confianza que depositan en nosotros, que de verdad, Diego... Todas las semanas no paramos de recibir llamadas de personas que se interesan en venir a trabajar con nuestro equipo. Y bueno, para nosotros realmente al final es como la gasolina, ¿no? De un trabajo, ¿no? El que vengan pues recomendados o el que digan, oye, es que me han dicho que vaya a este sitio, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido, estamos en un tiempo también de mucho de esto. Ligado también a que ha llegado el segundo trimestre y con ello pues las notas, ¿no? Y entonces a veces lo visible, que son los resultados, pues hacen que muchas veces pues empecemos a tomar decisiones respecto a la educación de nuestros hijos.
Hemos hablado mucho de ese tema, Laura, y tenemos que seguir hablando. Es decir, los padres que no tenemos otras alertas, o por lo menos los que no somos demasiado espabilados, no tenemos otras alertas que no sean las notas. Y realmente la adquisición de conocimiento es una de las partes del desarrollo de la infancia y de la educación de nuestros hijos. ¿Hay algún consejito que podamos repetirle una y otra vez de que no esperar a que tengan las notas malas, sino que hay síntomas que nos pueden alarmar y que enciendan las alarmas de que nuestros chicos necesitan una ayuda especial para su desarrollo?
Yo siempre les digo, ¿no? Tenemos que valorar desde el principio si nuestro hijo tiene hábitos o no de estudio, cuando hay cambios de etapa, sobre todo importantes, el paso de la primaria a la secundaria es un cambio importante. Valorar también a nivel emocional, ver cómo está nuestro hijo, nuestra hija, si está contento, si no, si lo notamos, le notamos cambios de humor más drásticos, si notamos que se aísla, si notamos pues que está más nervioso, cuánto tiempo dedica al estudio, tipo de amistades, un poquito ir viendo, ¿no? Es verdad que siempre tenemos como el primer trimestre, que por eso yo digo que es como el trimestre de confianza, de dejamos y vemos, ¿no? Y ya el segundo trimestre es cuando empieza un poco, finales del segundo trimestre, empieza como un poco la prisa, ¿no? Porque es como, bueno, pues ha suspendido tantas y nos queda solo un trimestre, ¿no? Entonces a veces yo creo que los acompañamientos hay que hacerlos antes, ¿no? Pero es verdad que muchas veces para los papás es complicado, pues porque sobre todo en la adolescencia, pues los niños no transmiten directamente a sus padres pues cómo se sienten o cómo se encuentran y bueno, siempre está esa barrera, ¿no? De esta etapa en la que nos alejamos de nuestros familiares para unirnos más a nuestros iguales y quizás pues nos perdamos cositas, ¿no? Pero al final las notas son como la punta del iceberg y luego pues tenemos que ver debajo, ¿no? El otro día me comentaba una familia, ¿no? Un caso ya fuera del trabajo y diciéndome que claro, que su hijo siempre muy bien, que ha pasado a secundaria y que ahora pues malas notas, que había suspendido hasta religión, que malas notas y que bueno, que sí que lo notaban, que cuando lo dejaban en el colegio pues él se quedaba como un poco a un lado, ¿no? Y que no tenía como ese grupo de amigos, entonces es algo que probablemente venga de otro lado, de una parte emocional o de situaciones que no sabe lidiar y que bueno, al final lo que hacen es repercusión en ese rendimiento, ¿no? Académico. Pero bueno, yo creo que al final los papás somos, como digo yo, tenemos estas intuiciones y muchos de estos papás que llegan ahora en el segundo trimestre vienen con esa intuición que tenían, pero que no terminaban de confiar en ella y bueno, y vienen ahora ya pues con más peso, ¿no? De resultados. Así que nada, yo siempre les digo que hay que confiar en las intuiciones, que hay que intentar buscar soluciones cuanto antes, porque al final no es, nuestras sesiones no es tanto, como digo yo, dar apoyo escolar y todo eso, que no lo hacemos. En nuestras sesiones al final lo que hacemos es un acompañamiento, una guía, un espacio de confianza, a nivel emocional, ¿no? Un espacio de, como digo yo, sobre todo con los adolescentes, un espacio donde nadie nos juzga, ¿no? Y donde podemos sentirnos libres quizás de contar determinadas cosas que compartidas pues tienen menos peso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que es verdad que ahora estamos a tope de trabajo por estas circunstancias. Igual que el primer trimestre es más relajadito, pues el segundo y el tercer trimestre pues suelen ser bastante complicados.
Laura, ¿cómo?
Y después...
No, acaba.
No, y después eso, que también está la parte de formarnos, ¿no? Y de seguir pues trabajando para comprender a nuestros hijos y para entender. Y en este aspecto que me han preguntado mucho últimamente para la parte de la adolescencia, siempre recomiendo un libro que tiene un título un poquito llamativo, pero que no tiene nada que ver con el título en cuanto a contenido. Y es El día que mi hija me llamó zorra, y es un libro sobre adolescencia que yo creo que deberían de leer todos los padres del mundo, de Sara del Cid de Ruiz. Y es un libro que yo creo que nos va a dar respuesta o hacernos entender o por lo menos comprender pues determinadas conductas, ¿no? Y cómo podemos estar ahí acompañando y guiando a nuestros adolescentes sobre todo.
Una cosita que yo quería preguntarte hace tiempo, porque hace algunas semanas aquí en Canarias se prohibió el uso de dispositivos móviles en los centros de educación secundaria, incluso en algunos centros hasta en el recreo, limitando su uso solamente para tareas docentes. ¿Eso ha tenido repercusión en la población adolescente? ¿Lo han sabido encajar bien? ¿Ha habido gente que no ha sido capaz de encajarlo y se le ha generado un problema añadido? ¿O cómo ha evolucionado entre la población adolescente esta medida?
Mira, evidentemente, yo es una medida que aplaudo personalmente, en el sentido de que creo que al final, pues bueno, siempre lo hemos hablado, ¿no? La tecnología tiene un poder de adicción y de enganche muy importante, y al final yo creo que hay momentos en los que tenemos que estar a lo que estar, ¿no? Y hay adolescentes y niños que no saben controlar, ¿no? Y que no tienen esa capacidad de decir, oye, pues ahora tengo que estar en esto y no en lo otro, ¿no? Aparte de eso, yo creo que puede reducir mucho lo que es el uso de los dispositivos con algunos fines que no son tan morales, ¿no? En cuanto a grabaciones, compartir vídeos, etcétera, etcétera, que también puede ser una forma de intentar, entre comillas, controlar esto, ¿no? ¿Cómo ha repercutido en la población adolescente? Pues bueno, yo tengo adolescentes que se lo han tomado muy mal, porque dicen que ellos no usan el teléfono cuando no lo tienen que usar y ven mal que en sus ratos libres se lo quiten. Tengo adolescentes que se lo han tomado bastante bien, en el sentido de decir, pues bueno, me da igual porque yo el móvil pues no es algo que me importe o no lo uso tanto, dicen ellos. Y después tengo adolescentes pues que ya han tenido pues algún parte o alguna cosa por hacer uso indebido de...
por llevarlo escondido en la mochila, ¿no?
Sí, pues sí, ya tenemos... Y no solo uno, tenemos varios que ya han recibido pues amonestaciones por el uso del teléfono móvil después de estas normas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que seguir lidiando con esto, que al final la tecnología es un avance en muchas cosas, pero sí es verdad que el efecto de las pantallas, del uso de dispositivos móviles, de tablets, de videojuegos en niños y en adolescentes está dejando datos súper preocupantes, pero muy preocupantes. Ayer justo compartí un vídeo que hablaba del efecto de las pantallas en el cerebro de los más pequeños, hasta 6 años. Y es alucinante, y es que lo vemos día a día. El problema es que como no es algo que se ve en el momento a momento, pues nos ha llevado a no actuar tan pronto, ¿no? Niños con irritabilidad, con cambios de humor, que se aíslan, que ya pues se aburren con todo, que cualquier plan les resulta súper aburrido porque están acostumbrados a una alta cantidad de estímulos. Y te digo la verdad, yo creo que cada vez los adolescentes y los niños son más conscientes de estos efectos en ellos mismos, porque yo lo pregunto mucho, ¿no? De, oye, pues tú notas que cuando estás a lo mejor mucho tiempo con el móvil o con la tablet, estás más irritable, más excitado, más... Sí, Laura. Tengo, de hecho, un niño que dijo, ahora mismo estoy sin tecnología porque no me hace bien. O sea, él ha llegado a la conclusión de que no le hace bien y que no es capaz de dosificar, no es capaz de controlar, no tiene esas herramientas, ¿no? Y a mí es un tema que me preocupa de siempre. Me preocupa muchísimo. A mí cuando me dicen, no, es que mi hijo no come sin el móvil, no, es que mi hijo no está sin el móvil, yo les digo que los niños no nacen con un móvil debajo del brazo, o sea, no es una necesidad como tal, es una necesidad que nosotros como adultos hemos generado en nuestros hijos. E igual que la hemos generado, creo que tenemos que tener la responsabilidad de dejar de generarla y de tomar cartas en el asunto sobre eso. Y eso es algo que a mí me preocupa, que intento no enfadarme, que intento no juzgar, porque yo entiendo que en un momento determinado todos podemos dar el teléfono a nuestros hijos, todos podemos dejar que vean la televisión, pero para eso está el uso de temporizadores, de un control, no podemos dejar de manera libre, ¿no? Y a veces lo que me planteo es que si al final el uso de la tecnología y de las pantallas, Diego, es más una necesidad nuestra que de nuestros hijos, y te voy a explicar por qué. Porque a veces la necesidad que nosotros tenemos es la falta de tiempo, ¿no? Entonces, como no tenemos tiempo, tener a un niño hoy en día sin pantallas, sin móviles, sin tablets, sin videojuegos, implica probablemente que ese niño reclame tiempo y que nos reclame a nosotros y que tengamos que jugar con nuestros hijos y que tengamos que compartir. Y a veces, como no tenemos ese tiempo o creemos que no lo tenemos, pues damos, como digo yo y como hablan muchos autores, el chupete tecnológico que nos lo mantiene tranquilos mientras nosotros hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero
eso
es un debate un poco...
Debate que habría, que deberíamos tener porque muchos padres hemos utilizado, yo creo que nadie se va a escapar, una tablet o un teléfono para tener entretenido al niño porque no tenemos tiempo de dedicarle el que deberíamos dedicarle, ¿no? Así que todos tenemos que entonar en mea culpa y hacer una reflexión. Y finalmente quería preguntarte una cosa, porque yo he tenido una experiencia no hace mucho sobre el tema de el reconocimiento de la autoridad por parte de los adolescentes. Esto de incorporar una norma a su día a día, una norma nueva, que es una cosa habitual en una sociedad avanzada, ¿no? Es decir, que vamos incorporando normas y los miembros de la sociedad lo vamos aceptando, ¿no? ¿Ha habido también alguna dificultad en el hecho del respeto a la autoridad, ¿no? Es decir, yo he tenido una experiencia en ese sentido y no sé si ha sido más general de lo que parecía. La dificultad de adquirir normas de comportamiento añadidas, ¿no? Este tema del móvil en concreto. Es una norma sobrevenida que una sociedad hay que aceptarla. La falta del respeto a la autoridad, ¿no? En la adolescencia. ¿Eso ha sido un hecho aislado o es más común de lo que yo creo?
A ver, evidentemente, hoy en día hablamos que hemos pasado de unos extremos a los otros. Es decir, hemos pasado de un respeto y de una autoridad, pues, a lo mejor muy muy definida, ¿no?, a momentos en los que, pues, profesorado o padres sienten que no tienen ningún tipo de autoridad y que no pueden marcar límites a sus hijos porque sus hijos no se los permiten, ¿no? Y eso es muy común. Cada vez tenemos, pues, más casos de niños con problemas de conducta porque los papás sienten que no tienen esa autoridad y realmente no la tienen, ¿no? Porque el niño, pues, no ha aceptado nunca esa autoridad. En el caso, por ejemplo, de la aplicación de una nueva norma, en este caso la relacionada con el uso de dispositivos, entiende que es complicado porque tú vienes ahora y me dices que no puedo utilizar esto, que esto es mío, ¿no? Porque además es mío, en mi tiempo libre, ¿no? Entonces empiezan ahí como todos los cuestionamientos, pero evidentemente porque consideramos que es algo injusto, ¿no? Pero como todas las normas, al final las aceptaremos, habrá ahí periodos de negociación, las aceptaremos con mayor o con menor resignación, pero sí es verdad que muchas veces para que se cumplan tienen que ir unidas a, pues lo que te decía, amonestaciones, partes, consecuencias, porque si no, pues vamos a tener eso, pues la picaresca y la cosa de que ellos pues sigan haciéndolo, y si no hay una autoridad o una persona de referencia que marca ese límite, pues evidentemente va a ser más complicado, ¿no? Entonces yo creo que más que a lo mejor que los adolescentes no sepan o no tengan esa autoridad, yo creo que también los adultos tenemos que trabajarnos cómo poner límites sin sentirnos culpables y sabiendo que lo estamos haciendo pues porque es nuestro deber, ¿no? Y límites y normas no está unido ni está reñido con amor, con cariño, ni con nada de eso, ¿no? Entonces, el tema de saber aplicar normas y límites de una manera correcta es muy importante, ¿no? Y ahí también es donde nosotros trabajamos mucho con la familia. No es autoridad, yo marco mi autoridad y al final la referencia soy yo, ¿no? Y yo pongo mis límites. Pero tenemos que saber hacerlo, ¿no? No hace falta llegar a extremos negativos, ¿no? Ni de agresiones, ni de amenazas, ni de castigos como tal. Pero tenemos que saber hacerlo y cuando no, es no y punto. Y ya está, no hay más negociación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo conjunto porque ellos han ganado en derechos, en libertad y en todo esto, pero nosotros también hemos perdido y es un trabajo, pues yo creo que de ambas partes, ¿no?
Pues Laura, dentro de 2 semanitas nos escuchamos, nos vemos aquí en el estudio el próximo miércoles, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un beso y hasta dentro de 2 semanas.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues casi todos los jueves, un día sí, un jueves no, nuestra sección inmobiliaria con promoción de casa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y esta señora que es de promoción de casa se llama Giovanna Lenti.
Sí. A ver, es que soy también agente inmobiliario.
Eso sí. A veces nos cuesta digerirlo porque estamos acostumbrados a verte aquí opinando, pero bueno. Sí, es la misma Giovanna de los miércoles, la misma.
Soy la misma, sí.
Pero a esto se dedica profesionalmente. Hoy nos vas a dar una charlita interesante, ¿no? Porque vienes ahí preparada que parece que vas a darnos... el discurso de investidura, con un montón de apuntes.
Sí,
pero nos vas a explicar cómo está evolucionando el mercado inmobiliario canario desde tu perspectiva como profesional de la inmobiliaria.
Bien, sí, efectivamente es interesante lo que dice, ¿no? Desde tu perspectiva, porque la perspectiva del agente inmobiliario no coincide nunca con la perspectiva que tienen los demás, e incluso en eso los demás, lo político, cuando hacen una ley, por ejemplo, una ley de vivienda. Dan por asumido determinata cosa, se relajan sobre algún concepto che han sido valido en los años pasado y non lo ha attualizzato. Che passa con los agentes inmobiliarios? Che chiaramente reciben la gente y habla con la gente, tiene il pulso della situazione al día. Se habla siempre de que la situación de la vivienda en Canarias ha evolucionado porque hay turismo y no se fijan en el hecho de que ha aumentado la población canaria, no que hay más turistas. Y el problema de la vivienda está relacionado con que el hijo a 20 años quiere independizarse de verdad, no es verdad que se quiere quedar en casa y necesita una casa, necesita un piso. Entonces falta el piso para la gente que crece.
Estoy entendiendo que la oferta de inmobiliaria que hay no se ajusta a la demanda real.
Exactamente, no se ajusta a la demanda real. La gente se ha fijado en el hecho de que hay un parque de vivienda vacacional que en realidad ocupa el 4% de la vivienda y no puede influir en el sector de la vivienda y del mercado inmobiliario. Lo que influyen son la casa, los pisos, para la gente que quiere vivir en ella para más de 5 años. Y de eso no se habla lo suficiente. Se habla solamente de la situación límite. Vivienda vacacional o vivienda de protección oficial, que son dos situaciones evidentemente importantes, evidentemente presentes en el sector inmobiliario, pero que son dos elementos que no constituyen ni el 20% del sector inmobiliario. Entonces haría falta concentrarse sobre ese tipo de problema, o sea, el aumento de la población y la necesidad de dar casa. Hay verdad en... Bueno, yo estaba viendo un poco, leyendo un poco de la historia, porque a mí me gusta también argumentar con dato histórico. Y Canarias siempre ha tenido ese problema de la vivienda, siempre lo ha tenido, ¿no? No es un problema de hoy. ¿Qué ha pasado? Que simplemente construían. Y ahora, ¿qué pasa?
Construyen sin licencia en la propiedad del abuelo, en la misma propiedad se va poniendo un hijo, otro. ¿Cuántas casas no conocemos donde en la planta abajo vive el padre y en dos plantas arriba o laterales hay hijos viviendo, ¿no?
Exactamente. Hasta ahora se ha vivido así. Ahora, entre la normativa europea, entre el hecho de que el sistema legale ha cambiato, la predisposizione della gente ha cambiato e la cosa se necesita hacerla differentemente, hace falta che esista in casa. In realtà, Canaria, in generale, tutto l'arcipelago, la casa la tiene e che sono disabitata. E che si erano politico, si erano una ley della vivienda, donde hanno olvidato di occuparsi di questo tema. Non hai attualmente un incentivo per che un proprietario accude a un'agenzia immobiliare e affida all'agente immobiliare la venta o l'alquiler di questa casa vacía. Allí hay que trabajar.
En la vivienda vacía, que sí, que es un problema porque sí, hay una cantidad. Eso no es el 4% de vivienda vacía.
Eso no es el 4%.
Ahí estamos hablando de más del 20% del parque.
Exactamente. Estamos rondando entre el 19 y el 22%, dependiendo de cómo se hace el cálculo estadístico, pero estamos por encima del 20%.
Viviendas vacías que ni están en el mercado del alquiler, ni están en el mercado de la venta.
De la venta, exactamente. Y ese
pero
el
vacías
problema.
Sin uso, Giovanna. Es decir, no es que vacía tengan una segunda uso. Residencia y van un mes al año.
No, hay situaciones de casa que son vacías sin uso. ¿Qué pasa? Algunas sí tienen un uso y son las que la gente pone en vivienda vacacional. Porque dice,
la uso dos meses al año.
Exactamente. Le saco una renta para los demás meses. Y como que el mercado es libre y como que los propietarios son propietarios, tú no puedes impedir esa voluntad de razonar así con su propia propiedad. Y eso está perfectamente regulado dal mercado. ¿Regulado en qué sentido? Es el mercado que regula siempre la demanda y la oferta de un vacacionale. Y el vacacionale no está sufriendo, ¿va bien? Lo que sufre è l'alquiler di larga durazione. Che passa? Che abbiamo un proprietario, per esempio, no? Che non accude all'agenzia immobiliare e pone su piso in alquiler e determina el mismo il prezzo. Aquí sta il problema de verdad. Che non se hace ninguna referencia allo dato statistico de precio de alquiler que existe. No hace falta poner una ley nueva para regulamentar los precios de alquiler. Ese precio existe y está publicado en el BOE de cada comunidad autonómica, cada año. Se describe el precio máximo en que per metratura cuadrada de un determinado piso se puede poner un precio de alquiler. Claramente.
¿Y es de obligado cumplimiento ese dato?
No es de obligado cumplimiento, pero
es un precio orientativo.
Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que se un propietario acude a un agente inmobiliario, l'agente inmobiliario le explica la situazione, come è attualmente il mercato inmobiliario. E se él tiene pensato di ponere un piso di 20 metri quadrati in 1200 euro, tu lo aiuta, non è che le vas a cambiare idea, perché qui non tiene che forzare a nadie, però lo aiuta a che pueda entender che a lo mejor se sta passando e che eso passarse tiene una repercussione en que no lo va a alquilar fácilmente. Y que va a pasar es que la gente no accede allí y tenemos el problema de la zona tensionada. Es mejor solucionar todo consultando un agente inmobiliario. Yo lo veo tan fácil y yo no sé por qué nadie habla de los agentes inmobiliarios.
Le tienen como miedo, ¿no?
Exactamente, tiene miedo que no
se van a engañar y es justamente al revés, ¿no?
Es justamente al revés, porque además hasta con un inquilino, ¿por qué no entráis ustedes que quieren comprar, alquilar casa? Entráis, por favor, en una agencia inmobiliaria y consultáis. Es siempre mejor, porque lo que tiene en el pulso de la situación del mercado inmobiliario son los agentes inmobiliarios.
Y en el caso de ustedes, de promoción de casa, acompañáis en todo el trayecto, es decir, desde la búsqueda hasta la contratación y la elaboración del contrato de alquiler, ¿no?
Sí, exactamente. Hasta la redacción propia del contrato de alquiler, todo registrado, todo...
¿Y esto de los seguros de malos inquilinos, que lo estaba viendo por ahí? Que hay.
Oh, sí. Eso es porque claramente se han sugerido un miedo y el mercado como que se autorregula en todo, tiene ya la solución para parar ese miedo. En la mi experiencia, nunca he tenido un inquilino que no ha pagado un alquiler a un propietario. Y no he tenido hasta hoy ningún propietario que se ha quejado de un inquilino que no ha pagado y ha recurrido a mí diciendo ese inquilino no. Pero yo creo que no soy la única. Yo creo que en realidad esos casos son más míticos que reales.
Yo hablo de mi experiencia personal. Yo ahora mismo vivo de alquiler. El primer gasto que se paga en mi hogar es el alquiler. Y fíjate tú que mientras que he tenido que pagar hipoteca no he sido tan religioso. Es decir, que en algún mes he tenido que demorar el pago de la hipoteca y sin embargo el alquiler no. Conceptualmente,
exacto,
una cosa
exacto, que no, es que en realidad ese es un miedo que... Vamos a ver, ¿quién que tiene de verdad la necesidad de ponerse así en tan mala fama para que se digan ese cliente no? Además después se descubre y es una isla, la gente habla, se conoce. Sí. ¿Dónde va si tú no puedes pagar ese alquiler? ¿Dónde va? Tiene siempre que mediar, sí, puede ser que puede pasar por un momento complicado. Por eso es importante también la figura del agente inmobiliario que media. Y tranquiliza la due parte nel rispetto della esigenza della due parte.
Pues bueno, te estoy entendiendo que el mercado, la parte del mercado que está enfocado a la gente con poder adquisitivo alto que vienen a Tenerife como nuevos residentes, hay suficiente oferta.
Sí.
Y que la oferta donde está debilitada, por muchas causas, es en las viviendas adecuadas a nuevas personas que se quieran independizar, nuevas familias que quieran formarse, chavales que quieren independizarse de sus padres. Ahí sí hay falta de oferta.
Hay falta de oferta con un precio a veces inaccesible, también porque la persona es un perfil de cliente que necesita de un préstamo hipotecario y eso también complica un poco la adquisición de una vivienda. No es imposible, pero la complica. Entonces tiene que dirigirte a una situación que no era la que tú creías y que veía posible y tiene que recurrir a una casa con un precio un pelín más inferiore a lo que tú pensaba. Eso, planearse la compra de una casa significa también empezar a ahorrar por lo menos 2 años antes.
Por lo menos. Eso es una costumbre que a veces hemos olvidado. Yo tengo una edad ya y desde luego, si no empezabas 2 años antes, era imposible.
Sigue imposible.
No es porque... tomarse una cerveza, comprarse una casa.
No, exacto, porque tiene que tener una buena porción, un buen porcentaje de dinero para dar como entrada, dependiendo después del préstamo hipotecario. Pero yo aconsejo siempre de consultarlo con un banco o en un'agenzia immobiliare come la nostra, come Professione Casa, che tiene un departamento finanziario, e di avere la possibilità reale di acquisire una casa in un breve tempo. Y se tiene que razonar sobre lo que hay en el mercado, sobre la posibilidad y los deseos de cada uno.
Bueno, pues la gente que quiere alquilar o comprar, que se acerque a Profesión de Casa, que va a encontrarse con un equipo profesional, es importante. Pero ahí tienes una joyita que nos vas a presentar, ¿no? Alguna propiedad que tienes por ahí. ¿De las buenas o de las malas? Porque tiene una colección de cosas curiosas.
Sí, porque el principio es esto. Cada persona, cada casa, cada hogar, cada cuatro muras... Tienen cliente, tienen propietario, así que es un producto y se vende como cualquier producto y lo compran como se compraría cualquier producto. Entonces en realidad no existe una diferencia entre una casa de buena calidad y una casa de mala calidad. Simplemente existe un producto que se coloca en una scala de mercato e altro prodotto che si colloca in un altro mercato. È come che uno juega nella Liga Santander e altro equipo che juega nella Liga Inferiore, però dignitoso lo dos che juegan a football. E así passa también per la vivienda. Tenemos in Professione Casa preciosità. Si chiamano preciosità por lo material que tienen dentro, para cómo están constituidas por fuera. Lo que tú lo ves dice que joya, de verdad. Está colocada en el centro del puerto de la Cruz. Se trata de una mansión muy preciosa, de verdad, porque tiene habitación muy amplia. ¿Y qué pasa? Tiene también piscina, una piscina con medida olímpica o olimpionica?
Olímpica, 50 olimpica. Metros.
No, es más. Sí, con la medida olímpica, una profundidad digna. Y decir, no es una piscina pequeña, vale. Una piscina donde puede entrenarte en la natación. Tiene un espacio por fuera donde puede invitar. Yo cuando la vi dije, aquí se merece hacer una festita, porque hay una maravillosa barbacoa, una zona techada, un porche, espacio para los coches, para 3-4 coche. Hay situaciones bonita y esa casa se presta a un montón de posibilidades. Entonces nos dirigimos con una casa de ese tipo a perfiles de inversores o también a un perfil de familiar que quiere vivir con la familia numerosa en su casa. Entonces non cerramos la puerta a la posibilidad de que una familia de 5 o 6 personas quiera vivir en una mansión y por supuesto está disponible también para inversores que quieren aprovechar de la situación de que esa casa maravillosa se encuentra en el centro del Puerto de la Cruz y como que Puerto de la Cruz es un destino turístico, aprovecharla en otro sentido. Tenemos también casa...
¿Es susceptible de montarla como alquiler vacacional?
Sí.
¿Como una única propiedad, incluso dividirla en varias propiedades?
Bueno, no, se podría, se podría también hacerla. El ideal es venderla, ponerla en vacacionales toda junta.
Como una única propiedad para, como un para grupo de personas. Propiedad.
Exactamente, como grupo de personas. Hay una cosa que a veces se, no se considera, una cosa que pasa en esa isla, que se organiza un evento, por ejemplo. Una agencia como Profesione Casa puede organizar un evento anuale y busca situaciones de ese tipo donde reunir todo su agente inmobiliario. Entonces, una casa de ese tipo se presta a actividad de seminario, de encuentro.
Se puede usar.
Tiene muchísimas posibilidades, sí.
Ahora me viene a la cabeza que alguien muy cercano a mí viene, recibe la visita de un colectivo de amigos que han compartido unos cursos y tal, y alquilan entre todos, que vienen de distintos partes de España, una casa donde caben 30 personas.
Eso, es así.
Y no le sale más barato que ir a hoteles, ¿eh? Pero comparten el hecho de venir a Canarias, pero estar todos juntos desde distintos sitios, y es una alternativa. También Profesiones Casa te busca eso.
Sí, buscamos eso y nos dirigimos también a non cooperativa, como decir, reparto de farmacéutico, de profesionales que buscan situaciones de ese tipo. Entonces, esa es una salida ofrecida, además de tener todo un parque de vivienda de diferente tipología, dalla VPO alla vivienda, alla casa indipendente, al piso, l'appartamento e l'edificio.
Lo que se necesite, distintas secciones del sector del mercado.
Exactamente.
Pues, Giovanna, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte de en La Orotava, dinos la dirección para ir a verte y el teléfono y la página web.
¿Sabes que no lo recuerdo? El teléfono.
Ah, bueno, porque el teléfono lo usas tú poco. Te llamas poco. Y yo tu tarjeta la tengo en casa, así que tampoco. Pero que vayan a verte mejor.
Bien, estoy en la maravillosa Orotava.
Por eso, casco de La Orotava.
En el casco de La Orotava, en el centro, en Avenida Canaria número 9. Estoy en el centro. Tiene un escaparate meraviglioso acristallato, cerca de dónde? De lo semáforo. Creo que la definición es mejor.
Enfrente de los semáforos de La Orotava. ¿Dónde están los semáforos? Ahí.
Allí donde estaba Cajamar enfrente.
¿Tú sabes
y dónde
Isabel Valencia Vodafone? Dijo, a mí me lo dijo personalmente, dice, mientras que yo sea alcalde de La Orotava, aquí no va a haber nunca semáforo. Y casi lo llega a cumplir. Estuvo un montón de años resistiéndose, pero al final no le quedó más remedio que poner estos semáforos, que fueron los primeros.
Hay un montón de semáforos en esa isla, en la ciudad de Orotava, muchos.
Ahora sí hay. Pues Giovanna, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Perfecto.
Bueno, que nos vemos el miércoles.
Nos veremos el miércoles antes, sí.
Bueno, pues llegamos a la segunda pausa musical, que ya estoy oyendo por aquí a los tertulianos que están inundando los estudios de Gente Radio. Ricky Martin nos ofrece un temazo que hay que escuchar con la Mari de Chambao y con Tommy Torres, un plaguet, si lo ha encontrado José, y si no, que me mande una señal de tu recuerdo, que es una canción preciosa.
Cero.
Rompe fuerte sobre mí,
ay, pero a fuego lento,
quema y moja por igual,
ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí,
como un aguacero.
Rompe fuerte sobre mí,
y pero a fuego lento,
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que piense mucho en mí. No debe pensar.
como un aguacero. No sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Piensa en mí,
es antídoto y veneno al corazón.
Bien,
que quema y moja, que viene y va.
¿Dónde está?
Atrapado entre los versos y el avión.
Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal,
tu recuerdo sigue aquí. Lelola y lelolelo,
rompe fuerte,
pero que rompe, rompe el corazón.
Quema y moja por igual.
Sé que te tengo que olvidar.
Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya que sepan ustedes que los micros están abiertos y que todo lo que digan va a ser...
Con lo cual me arrogo eso que me acabas de poner tú, la etiqueta de rojo, me la arrogo.
Pedro Obrador de Laguna, buenos días.
Buenos
días. Es que se ha sentado en la silla de la izquierda. En la silla de la izquierda, que no es habitual. El que es azul oscuro. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Hoy has tenido la precaución de no ir a tu oficina para evitar incidentes que te impidieran venir, ¿no?
Efectivamente.
Que en las últimas ocasiones te ha pasado siempre lo mismo. Que
sí.
El trabajo te obliga a atender la prioridad y la obligación antes que la devoción.
No, ser empresario en España en estos momentos es una actividad de alto riesgo.
Y más en los tiempos que corremos, que estamos haciendo la declaración de la renta.
Bueno.
Pedro, tienes que subirte el micrófono, que como está en la silla de la izquierda, se te ha bajado el micro. No. empújalo para la boca, que no hace falta comérselo. Tengo una distancia prudencial. José Daniel Díaz Arma, que está buscando información para algo ya. Buenos días.
Sí, estaba pensando en un tema que va a salir ahora y la estaba buscando, efectivamente.
Ah, lo vas a sacar tú, no vaya a ser yo el que lo elija. Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y doña Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy estamos hablando con Jesús de la Feria Pinarello, yo sé que te voy a encontrar allí. Por cierto, llevo muchas veces que quiero ir a un sitio y no voy. La última vez me acuerdo ahora mismo porque quería ir al Pucho de la Florida y no fui.
Yo te iba a decir que siempre te lo iba a echar en cara. Siempre dice que vas y después nunca te veo.
Pero
al queso sí va. Porque
el queso a mí me gusta pasar desapercibido. ¿Sabes por qué? Porque de momento no me dedico a la política.
No, pero sí, yo que estoy por ahí, como siempre te comprometes a que vas, digo, a ver si viene.
No, pero es verdad que la última vez que
voy haciendo radiografía y no te veo.
No te confundas, hay mucha gente que se dedica a la política y pasa desapercibida.
A veces no sé si es mejor. A veces
porque no hacen nada.
A ver, sácame ese tema que tenías ahí en el móvil. Que a ver, que si
no, me sorprende. No. Estaba preparando un alegato porque sé que vamos a hablar de la turismofobia, vamos a hablar de todo esto.
Llevo una semana intentando aportar a los oyentes distintas visiones. Hoy hemos hablado con Jaime Coello, uno de los organizadores del tema, y llevamos... ¿Por qué te ríes, Juan Carlos? Que se te ha oído la risa.
Este chico antisistema, yo soy vividor de la administración, coño, está bien ya, hombre.
Cuéntame tu opinión, que vamos a hablar de la turismofobia. Venga, empezamos por eso.
A ver, yo ya tuve la experiencia en su momento cuando fue concejal de urbanismo del puerto, en un par de jugadas que me intentó hacer.
¿No te llevas bien con él?
No me llevo bien con él.
Ya te manifiesto. Es más, era
compañero de corporación de mi pareja en aquel momento. Y aún así, cuando dejé de salir con él...
Cuando hablas de tu pareja, ¿de quién hablas?
De mi pareja.
De tu ex.
Carmenía Farray.
Ah, ok. Bueno,
y intentó fastidiarme con la licencia de apertura. O sea, no me quiso dar una licencia de apertura de un expediente que tenía. Y al final, tanto Lola como el resto del grupo le dijo que tenía que firmarla. O sea, por eso te digo de que me parece un tío que con la fundación y demás está todo el día contra el sistema. O sea, vivimos...
Bueno, pues hoy yo no sé si lo he llevado yo por el camino correcto, porque le intento llevar a eso, a que no sea una manifestación turismofóbica, sino que sea simplemente una llamada de atención a la gente.
Ayer en otro medio
de comunicación... Y ha sido bastante light, es decir.
Ayer en otro medio de comunicación he escuchado una entrevista que estaban haciendo a Jorge Marichal. Y comentaba, como un caso anecdótico, de que ya está recibiendo en sus hoteles llamadas de turistas alemanes preguntando si es seguro venir aquí, si no hay problema, que están leyendo noticias.
Esa repercusión me preocupa mucho a mí.
Efectivamente, o sea, vivimos del turismo. Vamos a ver lo que pasa ahora con el tema del turismo vacacional, que habrá que ponerle un control y un coto.
Eso, ya se le está poniendo, y hemos comentado ya la publicación.
Es verdad que
hay una serie de
estudios por un lado y por otro, que cada uno no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero también es verdad que se ha permitido por parte de la administración, sobre todo porque yo puedo entender que los pequeños propietarios es una forma de vida y una economía que se genera que se queda en la isla, pero se ha permitido a mucha gente construir edificios de nueva creación para un uso turístico.
Eso se va a acabar.
Efectivamente.
Con la nueva ley, 10 años de antigüedad.
No se tenía que haber permitido, pero también es verdad que tenemos una ley de alquiler que el propietario de ese inmueble tiene miedo a alquilarlo porque se te mete una ocupa y hoy por hoy, para sacar una ocupa, pues tienes años para
ello. No, se te mete una ocupa,
¿no?
No, se te mete una persona normal y corriente y el segundo mes se declara...
Insolvente, vulnerable.
Entonces... Obviamente los propietarios, ya por ejemplo a familias con hijos, no les están alquilando pisos.
Porque la vulnerabilidad con un hijo menor de edad es mayor.
Entonces,
y no te pueden echar hasta
¿a quién se ha protegido
años
con este tema? A nadie. Absolutamente a nadie.
Bueno,
al contrario.
A los golfos que hacen uso de
ni
esa...
Los golfos,
es que yo conozco casos
efectivamente,
que
los golfos profesionales... Que
esa situación personal de no vulnerabilidad, sino de comodidad. Es decir, bueno, yo tengo ahora mismo un contrato de alquiler, tengo hijos menores, me declaro vulnerable. Yo conozco casos. Y no pagan alquiler. Hombre, y después vamos...
Lo que no podemos es pegarnos 30 años sin hacer ni una sola vivienda social y ahora resulta que querer de golpe y porrazo cargarle el mochuelo a aquellas personas que trabajando se han podido comprar una segunda vivienda, que la han puesto en alquiler y que sea pues parte de su jubilación, un complemento o de su...
O lo que decía Giovanna hace un rato, que tienen segunda vivienda que utilizan dos meses al año y que el resto del año lo tienen le generan ingresos
con alquiler vacacional. Pero no, es que lo fácil es cargar el mochuelo al mismo de siempre, al contribuyente, cuando los políticos se han dedicado a gastarse el dinero en auténticas chorradas, boberías. El otro día vi un vídeo ahí en internet de un agricultor en una especie de gimnasio en mitad de la nada, que se habían gastado no sé qué ayuntamiento de España en poner ahí unos aparatos de tal, donde la hierba era más alta que los propios
Eso estuvo aparatos. De moda.
El plan EMA, me acuerdo del famoso plan EMA.
Aparatos de gimnasia por la
ahora,
calle.
Ahora se les llena la boca con los Next Generation, como si el dinero lo regalaran, ¿no? Ese dinero lo vamos a pagar nosotros a base de impuestos.
Pero o sea, que no lo estamos gastando, ¿eh? Somos uno de los países de peor...
Poner a imprimir la máquina de billetes ejecución. Lo único que te genera es una inflación que estamos sufriendo absolutamente todos los ciudadanos y sobre todo el pequeño trabajador, el pequeño empresario, el que no tiene grandes fortunas. Pues
el que tiene sufriendo. Que hacer la declaración de la renta, que es el autónomo
obligatoriamente.
¿Los políticos
a qué se dedican? Absolutamente
vamos a ver la
nada.
La visión de la turismofobia de José Daniel.
No, yo no quería quería hablar de eso. Yo quería hablar de que efectivamente dentro del movimiento este que se está generando en la convocatoria del día 20 hay Averchales, Calebo Roca, CDR, es decir,
banderas hay, palestinas.
Exacto, hay un montón de todo, ¿no? Pero también hay un debate real. Todos lo sabemos y todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, que más hoteles no ha significado esta última década más empleo en Canarias. Uh-huh. Ni más riqueza, ni más Producto Interior Bruto. Eso lo sabemos ya, es decir, ya tenemos constancia de ello. En un momento dado había una norma que a mí me pareció fantástica, se llama la Ley de Moratoria Turística, que planteó que solo se podían hacer infraestructuras turísticas de calidad o emblemáticas. Uh-huh. Y nos fue muy bien.
Pero se paró.
Hasta que se la cargaron.
Se paró.
Así de claro. Así, eso... por intereses, evidentemente, pero de ciertos sectores.
Esa ley era de Paulino Rivero.
Porque les recuerdo que los hoteles que se hacían solo podían ser o de 5 estrellas, o de 5 estrellas super lujo, y hoteles emblemáticos en lugares.
O tematizados.
O reconvertir infraestructuras turísticas privadas ya existentes. Y eso funcionó muy bien.
Pero duró poco.
Duró muy poco. Resulta que se están utilizando alegatos como el del alojamiento vacacional, que me parece injusto que se ataque.
Porque
cuidado.
No es el problema.
Me parece, porque ese no es el problema, y otro tipo de alegatos. Cuando se está planteando esto, de repente, y en eso tengo que ser crítico con Coalición Canaria, en enero incluso se plantea reconvertir suelos rústicos para residencial. Manda narices. Menos mal que gran parte de los sectores, tanto profesionales como incluso serios, dijeron, oiga, eso sería una barbaridad manifiesta y lo que convertiría es el suelo rústico en residencial. Eso es enero de 2024, ¿eh? Eso es antes de ayer. Eso fue un debate que se generó en ese momento. Empieza a gestarse todo esto. Es normal que la gente esté cabreada. Es decir, hay ciertos proyectos que la gente no entiende. Yo creo que el proyecto de la Tejita nos cuesta entenderlo a muchos de nosotros, porque es un espacio natural protegido y justo allí... alguien había comprado el terreno. Y contra, uno se plantea cierto tipo de dudas. Después, todos sabemos el conflicto que ha habido con lo de Cuna del Alma o lo del puerto de Fonsalía, que son varias infraestructuras que se plantean en ciertos lugares, los que se dice, oye, tenemos una infraestructura, ya lo de hacer puertos nos fracasó con Granadilla. Porque sabemos que ha fracasado. Es decir, ya tenemos ciertas lecciones aprendidas.
¿Fonsalía barco. Es deportivo ya, o es...?
Pero, no, porque no, al final lo plantea... Claro, Fonsalía se plantea... Se plantea para pasajeros.
Y mercancía.
Para Palma, sí, vale, exacto.
Vale, yo pensé entonces, para conexión con las Islas Verdes.
Con todo esto, vamos a alejar todo el resto del debate. Miren, si se quieren desarrollar suelos, hay suelos urbanizables y urbanos consolidados en La Gallega, en Tínser, en Cuevas Blancas, en El Sobradillo, con conexiones de tranvía, con servicios públicos de transporte y con un montón de cosas que no tienen la mayoría de las infraestructuras de este norte de Tenerife, porque aquí sabemos que hay pueblos que se han hecho primero las casas que las calles, y cuando una persona de 75, 80 años ahora sale a la puerta de su casa, no encuentra guaguas porque no hay, la más cercana la tiene a 2 kilómetros de su casa, no tiene aceras y la casa la tiene en una calle con una pendiente de un 17% que las hay en este norte.
Así están los tobillos de este norte.
Exacto. Sí. Y también los gemelos, que hay gente que tiene unos gemelos muy potentes.
Con esa pendiente.
De subir y bajar.
Con esa pendiente.
Entonces, como ustedes comprenderán, sabemos que hemos hecho mal ciertas cosas. Lo que no se pueden plantear son discursos políticos cortoplacistas, lo estábamos hablando ahora, en los que se sigue planteando seguir haciéndolas mal. Esto no es turismofobia, esto es un debate serio. Cuidado, porque entre medio aparecen los CDR, aparece la Cale Borroca y aparecen un montón de gente que son unos arribistas, unos aprovechados a un discurso que es serio. Que es decir, oye, yo... Por lo que abogo, y José Daniel Díaz Armas, creo que la moratoria era una norma seria. Planteaba un control estricto de la calidad turística que ofrecíamos. Y esto...
Y te daba seguridad.
Daba seguridad efectiva porque se iban desarrollando. Mire, con respecto a los planeamientos urbanísticos, nos encontramos ciudades como Vitoria, en el País Vasco, que es un ejemplo de desarrollo y de planeamiento. Cuando uno va a desarrollar una unidad de actuación en Vitoria... De la radiante del centro, porque de ahí hacia afuera se extraen unos radios de extensión de la ciudad, tú no puedes desarrollar la unidad de actuación 50 si la 49 no está resuelta, y la 49 si la 48 no está resuelta, y la 48 si la 47 no está resuelta, de tal manera que hay un desarrollo gradual de una ciudad ordenada. Eso aquí no lo hemos hecho. Y los pocos que hemos intentado
en ningún municipio
ordenar los municipios, se nos machaca o se nos lacera. Y la moratoria turística era seria y valía la pena.
Opinión, Delia, que además tú tienes algo que ver con el turismo en tu pueblo.
Bueno, yo creo que ya la terminología turismofobia creo que está sacada de contexto en el debate general que se quiere plantear. Ya eso ya la palabra, haber utilizado estas últimas semanas esa palabra en boca de muchas personas que tienen una opinión distinta, yo creo que eso ya es incluso oportunismo.
Arribistas, como dice José Daniel, ¿no? Sí, que aprovechan una conciencia social.
Y la gente no está siendo consciente cuando utiliza esa terminología de los intereses que está generando las personas que la han puesto para aprovecharse. Ya creo que eso es politizar. Yo creo que es un debate interesante y necesario, no solo ya por la congestión que tiene las islas y el desarrollo, sino también porque el sector turístico ya demanda otras cosas, está cambiando. Ya no es el turismo que venía en los años 80 buscando grandes infraestructuras, todo lo contrario. Entonces creo que estamos ahora en una coyuntura precisa para ese debate, pero como decía Daniel, creo que ahí se van a aprovechar para hacer política, para tergiversar mucho el mensaje, cuando puede ser una oportunidad muy interesante para cambiar el modelo que tanto necesita estas islas. Lo estamos viendo de la congestión que tiene, no solo de las personas que viven aquí, y me preocupa mucho lo que está pasando en los espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional del Teide, como las imágenes que vimos en Anaga, que es verdad que
este
está,
fin de semana ha sido horrible,
que está horrible porque fue el fin de semana de Semana
Santa. Yo estuve
Santa.
En Taganana el jueves, sí. Y aquello fue terrible.
Claro, a ver, se acumularon circunstancias porque fue Semana Santa, pero eso no quita que los fines de semana está sobresaturado el espacio natural protegido.
Yo tengo familiares que vienen y yo siempre les llevo al Parque de Teno y les llevo al Parque Anaga, hacia las dos zonas, ¿no? A Teno y Anaga. Entre Teno y Anaga hay una diferencia, que siempre que va uno a Teno hay poca gente y a Naga no se cabe en la carretera.
Además, con la sensibilidad,
y he ido muchas veces en distintas épocas del año, no solo en Semana Santa, ¿eh? Los coches aparcados y después la gente, no respetando los senderos, sí, se van a donde les da la gana, hacen lo que quieren, hacen hasta picnic allí y camping. Y
la camping no. Fue
una cosa bestial, ¿no? Y no era Semana Santa, ¿eh? La última que yo fui fue era verano.
Eso tiene fácil arreglo, o sea, controlar los accesos, llegado a un momento dado, moverte con vehículos.
Respetando a los residentes, está, ¿no? O las vías de circulación que tienen que usar.
Y luego ya pequeñas rutas en pequeños buses dentro. Y ya está, no, es que yo entro con mi coche. No, diga, pues mira, aquí no se puede entrar con su coche porque...
Aquí hay miedo restringir el acceso a los espacios protegidos.
Costó hacerlo en el Parque Nacional del Teide. Bueno, las pistas eran accesibles antes a todo tipo de vehículos y cuando se hizo, la medida se tomó de muy mala manera y ha sido por fortuna. Es decir, la zona de Siete Cañadas estaba machacadísima, sí. Por 4x4 que entraban por allí y tal. Y la verdad es que ahora da gloria verla, sinceramente.
Lo que pasa es que es verdad que el parque es muy congestionado, ya no solo por la sensibilidad de los espacios. La laguna Silva es casi de los ecosistemas más sensibles a cualquier cambio que le genere, sino la experiencia que tiene el turista cuando va a ese sitio y se encuentra ese chiringuito que digo yo, que imagínate la imagen que estamos dando de destino de origen. Yo no por poner, yo es raro que ponga los ejemplos de la Orotava, porque no quiero monopolizarlo, pero en este caso tengo que decirlo, nosotros ya llevamos muchos años trabajando en ese sentido, con el tema del turismo slow, y empezamos hace 6 años que la gente nos decía que estamos un poco locos y estamos viendo que con el tiempo nos ha dado la razón, es el camino. Y el tema de, hay que ser valientes y hay que empezar a tomar medidas, porque si no, vamos a...
Medidas que no van a ser populares en sus inicios, porque no, decir, pero... vamos a restringir el acceso al Parque Nacional del Teide, ya ves tú cuando se intentó poner un plan... de uso y gestión del Parque Nacional, la que se montó y se ha parado. Nadie ha sido lo suficientemente valiente como para decir, es que esto hay que avanzar. Es decir, tenemos
hay que ser valientes en la reforma, por ejemplo, de espacios como el Puerto de la Cruz. La capacidad alojativa que tiene ha quedado ya muy obsoleta, ese modelo de edificios hacia arriba en vertical. Ya, o sea, el turista no viene buscando ese tipo de...
Pero son aprovechables.
Claro que sí. Claro.
Eso se debatió en Benidorm y lo reconvirtieron. Y Benidorm, claro, vuelve a ser un gran destino en España. España,
o sea, dicho, lo que hemos reconvertido en el Puerto de la Cruz ha funcionado perfectamente.
O sea, la reconversión de Benidorm. Benidorm fue muy criticado y la reconversión ha hecho que Benidorm vuelva a ser un gran destino dentro de la península ibérica. Yo creo que precisamente la parte de lo de cómo estaba Naga, cómo estaba no sé qué, fomenta más la parte de la turismofobia, ¿sí?, que el debate serio. Claro, el debate serio tiene que ir por lo siguiente.
Queremos
hacer más infraestructuras turísticas. No, vamos a hacer Cuna del Alma. Miren, no hay empleados de la construcción suficientes para realizar las obras que están pendientes en la actualidad. ¿De dónde van a venir? De fuera. Van a necesitar residencias. No lo van a poner a dormir en barracones. Por lo tanto, problema más problema. Las infraestructuras turísticas adolecen de personal. Desde los puestos de cuidado de pisos hasta los puestos de metre, de recepcionista, de directora de hotel, todo lo que se plantee. Ahora mismo hacen falta un montón de recursos humanos para dotar suficientemente las infraestructuras turísticas privadas que tenemos. Pero vamos a hacer más trayendo personal de fuera. ¿Nosotros somos tontos o qué?
No, yo estoy de acuerdo.
¿Para quién estamos generando empleo?
O sea, sí. Yo, ese es el debate. El debate es, oiga, ¿y para crecer qué estamos, de pero una ¿cuál forma es la demanda moderada, de
empleo de la población canaria? ¿Cuál es la demanda de empleo? Si no somos capaces
pero si
de
no
mover
somos...
los dos sectores que mueven nuestra economía, que es la construcción y el turismo, si no tenemos personas para atender esas demandas de empleo que hemos hecho.
Pero si tenemos parados crónicos, tenemos parados que están de toda la vida cobrando una.
Pero habrá que enseñarlas a hacer algo de lo que.
Pero Diego, a la gente, Diego, a que las ayudas se acaban.
Diego, ¿no? Los pelotazos traen trabajadores de fuera.
Sí, sí, sí.
El crecimiento gradual, pero ¿cuál es el PIB canario? Y moderado, turismo. Genera riqueza aquí.
Turismo y construcción. Si no tenemos personal para hacer construcción y turismo, ¿qué hemos hecho? Pero, es decir, que no me entra en el
topo. Caso del turismo también hay que tener en cuenta que quizás estábamos acostumbrados antes a que alguien quería trabajar en un hotel, conocías a alguien, entraba, te enseñaba y ya está. Ahora se están pidiendo perfiles un poco profesionales, con algo de formación. Yo conozco muchos hoteles que están buscando trabajadores y no consiguen gente que tenga una mínima titulación para hacer esa actividad. Luego, sin embargo, hay gente que demanda empleo.
No, pero yo, por
eso no. Y la gente que está estudiando en Canarias, que estudia.
Me decía,
pero eso no quita, llega.
Que con que supiera andar y respirar, ya lo contratan.
Con el caso aquí, sí,
porque es que no cuenta.
Aquí hay, o sea, más exigencia, sí. Pero...
Y ojo que no haga buen tiempo, que se van a coger olas. Que no quieren ni trabajar.
Efectivamente.
Pero para coger olas hay que comprar una tabla, ¿no? Y un neopreno, ¿no? Y unas aletas. Habrá que comprarla.
Hay dos empresarios, en Fuerteventura y Lanzarote, que el personal, como está el día bueno, es que no van a trabajar y échalos. Que ya el de al lado va a recoger al día
siguiente. Ahí a las 3 de la tarde ya no te reparten un paquete, cuando aquí estamos hasta las 7 de la tarde y 8 de la tarde.
Pero y eso no quita que también hay que hacer un debate de la calidad del empleo que se genera en el sector turístico, que también es el momento para poner ese tema sobre la mesa. ¿Sabes? Yo creo que ahora es el momento, si hay tanta sensibilidad y necesidad por parte del canario y por parte del turista.
Estamos tocándolo todo.
Sí, sí, es el momento.
Formación del personal, agujeros negros.
Hay que poner todas las cartas sobre la mesa para hacer un análisis completo del problema.
Yo defiendo al empresariado turístico porque sí que creo que las condiciones laborales han mejorado suficientemente.
La calidad, es que,
y el convenio es lo suficientemente bueno como para que valga la pena trabajar en el sector turístico con unas condiciones laborales que son buenas, que te permiten llevar el sustento a tu casa y tener un tejado y trabajar en unas condiciones decentes. Otra cosa es la presión inmobiliaria y otro tipo de cosas.
Y es una de las cosas que yo creo que el perfil de gente que vaya a ser demandante de esos puestos de trabajo tenga una mínima formación.
Efectivamente.
Una mínima no. O sea, es que tienes que tener primero unos conocimientos de idioma y segundo... tienes que tener los conocimientos. O sea, un camarero tiene que saber un plato y explicar ese plato.
Un
cocinero no puede ser un tipo que llega allí y no ponte a cortar zanahoria y pimiento. Y esos cocineros, no, oiga. Exacto. Usted tiene que tener una formación. Usted tiene que saber cómo guardar unos productos. Tiene que saber cómo etiquetarlos.
Pues no será porque no ha habido cursos de cocina parados al CEPI.
No, pero no solo en el CEPI, Diego.
Es que no hay suficientes para...
Diego, aquí en el Puerto de la Cruz se dan formación de la familia de hostelería y restaurantes. Yo, que soy un poco una mente inquieta, me estudié por hobby cocina en la Candelaria y les puedo asegurar que el alumnado de la Candelaria tiene trabajo cuando sale, tanto en servicios de restauración como en la rama de cocina. Es más, se está generando mucha formación ocupacional vinculada a certificados de profesionalidad por parte de entidades privadas vinculadas al mundo de la cocina y servicios de restauración. Y estos perfiles tienen trabajo normalmente.
Lo que no hay suficientes perfiles y hay más trabajo.
Exacto, efectivamente, estamos generando más oferta de empleo de la que el mercado puede asumir. ¿Y qué ocurre? Que eso acaba generando un efecto llamada a más gente que viene a vivir aquí, a unas islas acolmatadas con 2 millones de almas. Entonces, ¿cuál es nuestra aspiración? ¿Seguir creciendo eternamente desde el punto de vista de la población o crecer de una forma moderada para que se genere más Producto Interior Bruto y más riqueza? Este debate en Baleares se superó y, a pesar de las crisis que han tenido, que las han tenido al respecto, ha habido cierto control al desmán inicial que hubo también allí. Es verdad que ellos tienen una temporada alta y una temporada baja que les controla el mercado, igual que ocurre en el Levante Español o en la Costa Brava. Tenemos que superar estas cosas, pero también tenemos que saber que la isla de Tenerife, con 1 millón de habitantes, tiene los mismos habitantes que el estado de Montana en Estados Unidos. Hay que valorarlo.
¿Y quién no ha ido a Montana a pasear?
No, yo no he ido, pero
viven del turismo en Montana, ¿no? Van a ver las vacas allí.
El estado de Montana tiene un tamaño que casi tiene la consideración de la península ibérica. Como ustedes comprenderán,
No, la verdad es que estamos sobrepoblados y eso es una realidad. Pero bueno, es el momento. Se va a producir, porque yo no veo ningún liderazgo por parte de los equipos de gobiernos actuales de asumir con valentía la que se nos viene encima. Y no por una manifestación el día 20, sino porque yo creo que es una conciencia que socialmente está cada día más asentada en la mayoría de la población.
Tenemos la experiencia de la anterior gran manifestación que fue Vilaflor.
Que mañana lo decía
yo. Fue un acto de cobardía por parte de los políticos, que muchos de ellos fueron a la manifestación sabiendo que no tenían que haber estado allí. Y al final, ¿qué conseguimos con ello?
Joderla más.
O sea, al
final, sacar la línea de un sitio y ponerla en otro donde más la llevarme.
Seguir teniendo un problema. Yo participé.
Bueno, la compañía eléctrica tiene suministro eléctrico en la zona que quería tener. La conexión eléctrica le llegó.
No, ellos consiguieron lo suyo.
El problema lo solucionaron. O sea, más baratito de lo que dirían.
Pero el anillo energético de la isla no se resolvió.
No, para nada. Porque nunca se dijo la verdad de lo que pasaba allí. O sea, el problema no eran los núcleos turísticos. El problema de la condensación de la carga eléctrica no era ni de Arona ni de Adeje. Era de las medianías para arriba. Era el cierre de Nicó. Era todas esas zonas en las cuales cogías el cuartito de Apero y que construías la casa, el hijo y la hija.
Y la estabilidad del sistema eléctrico, que es mejor tener un anillo por arriba que por abajo, es más corto.
Pero es que en aquel momento no había tecnología para aquellos que se comentaba de no, el cable submarino, el cable no sé qué. No había en aquel momento. Yo participé en esas reuniones en el comité que hubo en su momento en la planta de usos múltiples arriba del todo, porque tuve que ir por una persona que no pudo asistir, me tocó estar ahí dentro, y yo veía aquello. Y digo, pero ¿cómo puede ser que está andando aquí todo el mundo, que hemos llegado a un acuerdo, que tenemos claro que no hay tecnología, que no hay forma, que cuando de repente ponía un micrófono delante de un político, se contradecían y se atacaban con todos los argumentos habidos y por haber?
Y Ricardo Mecho estuvo liderando esa manifestación.
Y ahora también voy a hacer una reflexión al respecto de la presión inmobiliaria. Además, la entrevista previa lo trae al hilo. Es decir, es verdad que ahora mismo se adolece de falta de vivienda para gente joven que se quiere incorporar al mercado inmobiliario, que quiere adquirir su primera vivienda, y que existen este tipo de problemas. Pero también yo quiero hacer una reflexión. Esto es una reflexión de las cuales no debería de hacer, porque para un político no son buenas, pero sí que creo que tienen que ser consideradas. La población vegetativa de la isla de Tenerife es bastante mayor. Mucho. La pirámide poblacional aquí está truncada. Y yo creo que mucha gente tiene que saber que hay muchas personas mayores con varias propiedades y con poca descendencia, que cuando desaparezcan van a dejar a una sola persona dos o más propiedades. Es decir, es verdad que, salvo que planteemos seguir creciendo eternamente, que yo creo que no es el modelo, desde el punto de vista inmobiliario sí va a haber casas y se van a incorporar al mercado, porque desafortunadamente la gente olvida que una de cada cuatro casas estaba abandonada en el casco de la Orotava y en el casco de la Laguna hace ahora nada más que 15 años. Estaban abandonadas, el 25% de las propiedades.
Que al paso que vamos...
La gente lo olvida, la gente ha olvidado que hay momentos de tensión y momentos en que se destensa el mercado.
Pero un 40% de las viviendas que están en el mercado, fuera del mercado, o sea, que no están ni para vacacional ni para alquiler, porque la gente hoy por hoy no las está alquilando.
Porque la gente desconfía del régimen de alquiler. La gente desconfía del régimen de alquiler.
Sí, es la realidad.
Vivimos un sistema
al delincuente.
Un sistema judicial inseguro.
Para los delincuentes
un sistema
este
judicial
país.
Inseguro. El mercado inmobiliario, a raíz de las reformas, hay que reconocer que se ha convertido en muy inseguro. Y es verdad que tú te enfrentas a un desahucio desde el punto de vista de impago de renta. Y lo digo porque profesionalmente conozco la causa. Y antes se resolvía en X meses y ahora te años. Puedes sentar a esperar añales. Entonces, eso ha generado
gran los locales comerciales se desahucian rápido.
Gran desconfianza.
Pero las viviendas, es muy complicado.
Lo que sé, hay un dato que dos manejas. Ayer lo estaba escuchando. ¿Sabes que el número de establecimientos de hoteles en Canarias es menor que el que había hace 10, 15 años?
El número de establecimientos, pero no el número de camas.
No, también.
Sí, pero no están contando las viviendas vacacionales.
Porque ha habido mucho complejo de apartamentos.
Reconvertido.
Claro. Uh-huh. ¿En qué? En vacacional. O bien en
hombre, yo multipropiedad. Vivo en un edificio que se llamaba hotel, que ahora es un complejo vacacional. Uh-huh. Yo personalmente vivo. Y además está funcionando perfectamente. Y mejor que el hotel. Mejor que cuando funcionaba como hotel.
Lo que pasa es que ese tipo de edificios no tienen la cantidad de personal que tendría un hotel, un apart-hotel. No,
tiene personal de mantenimiento y punto.
Ni de coña, porque la comunidad tiene la mitad de personal que tenía el hotel.
No tienes ni recepcionista, no tienes que tener seguridad, no tienes que tener camareros, no tienes que tener mantenimiento de piscina, el jardinero, el hotel de la moto. Tienes
la mitad.
Los servicios que la comunidad quiera pagar y punto. Con lo cual, cuando hablamos de generación de empleo, es verdad de que el vacacional genera una economía, genera también el mercado cercanía también, y el comercio también, y el consumo de kilómetro cero también, porque mucha gente, pues esas casitas rurales, esos apartamentos...
Pero a lo mejor genera un empleo más asequible a la oferta de mano de obra que tiene Canarias. Claro, lo que te iba a decir, no es lo mismo tener un recepcionista que sepa 7 idiomas que tener un amañado que recoja al tipo y lo meta en el apartamento. Y le debe, ¿sabes lo que quiero decirte?
Espero que hoy por hoy ya ni eso ya, porque mandas hoy por
o
hoy.
O un familiar del propietario.
Mandas ya un SMS o un WhatsApp ya con las indicaciones, las instrucciones, y ya directamente incluso hasta con el código de la puerta. A ver, es que no tienes que tener un contacto ni visual, ni contacto con la persona propietaria del establecimiento.
Bueno, la oferta de alquiler vacacional es muy variada, ¿eh? Hay experiencias incorporarse incluso en partes de viviendas de donde convives con la familia, ¿no? Es decir, que ahí también interviene que la mano de obra es menos especializada.
Hay plataformas incluso que lo que hacen es que tú intercambias tu casa. O sea, oye, me quiero ir de vacaciones ahora a Alemania y hay un alemán que se quiere venir para aquí, oye, la plataforma...
Y a eso no se le puede poner freno.
Tampoco hay una aportación económica. Sencillamente tú estás apuntado a esa plataforma, no sé si te dará un coste la plataforma, pero lo que luego es intercambiar y demás y tal... No tiene coste. O sea, con lo cual, cada uno en su casa puede invitar a
que... Eso es una versión corregida y mejorada del timesharing. que funcionó fatal. Al final acabó como acabó. Claro, pero bueno, eso está funcionando.
52 multipropiedades, un mismo apartamento. Es complicado.
Porque no hay 52 semanas para utilizarlo. Bueno, pues, ¿confiamos en que esto va a ir a mejor? O que el día 20...
Yo creo que lo que decíamos, si todos tenemos claro que hay que empezar a apostar por la calidad y no por la cantidad, lo que hablaban ustedes, cogiendo el testigo, lo del decreto de la vivienda vacacional, entre proyecto, yo creo que es un camino ya que va en esa línea, ¿no? Que si queremos eso, apostar por la calidad y por la cantidad, lo primero que tenemos que empezar es regular algunos temas. En el caso de la vivienda vacacional, la casuística es muy importante, incluso varía, depende de los municipios. En el caso, por ejemplo, de la Orotava es un hándicap porque compite con el alquiler de un joven que quiera quedarse en el municipio, pero es verdad que estamos viendo también el lado positivo. Nosotros antes no veíamos turistas de noche en la Orotava comiendo.
Y ahora sí hay.
Y en los barrios mucho menos. Y ahora ves cómo se va diversificando la economía. Pero sí que es fundamental el tema de la regulación, porque están sucediendo casos que son muy complicados. Se están alquilando sitios que no tienen ninguna condiciones de habitabilidad, mucha economía sumergida, que también, yo digo, man, los hoteleros están pagando...
Pero van a poner el muerto en vuestro tejado, en el ayuntamiento.
Ya, yo,
sí, os lo van a poner, porque además no dotan de equipamiento, no, de medios para el tema de la inspección,
pero deberían
inspeccionar las licencias.
Claro, pero también entiendo que la casuística depende de cada municipio, que al final cada municipio tendrá que hacer un análisis de su municipio, dónde quiere establecer o dónde no, cuáles son las condicionantes. No es lo mismo los municipios que tienen una gran capacidad alojativa hotelera que los que no tienen ese servicio, los que se consideran ya ahora municipios tensionados, por así decirlo, que los que no. Entonces cada uno tendrá que hacer su análisis y su valoración, pero evidentemente considero también que tendrán que poner recursos para poder implementar la ley como corresponde, porque muchos ayuntamientos a lo mejor no tenemos esos servicios para poder hacerlo. Pero yo creo que es un pasito más, pero es una pequeña pieza de un puzzle muy complejo que hay que empezar a analizar. Pero un paso ya importante en trabajar en la calidad es la regulación con ese anteproyecto, que no se había hecho nada desde el 2015, ¿no? El fenómeno fue más rápido en el día a día que la administración.
Y a nivel ayuntamientos, al margen de la cuestión turística, yo creo que hay que tener claro que parte de la protesta del día 20 está basada en el déficit de vivienda este que se está detectando en unas masas de la población que no pueden acceder a los precios de la vivienda que hay alquilada o compra, porque es verdad que la estadística es real, o sea, el 32,2% de las propiedades han sido compradas por extranjeros, el mercado es libre, estamos en la Unión Europea, libre circulación de personas, de servicios y por tanto de adquisición de bienes, pero es verdad que es difícil que un canario se vaya a comprar una casa en Dortmund, pero es más fácil que un señor de Dortmund, una señora, se compre una aquí por una cuestión de renta. Hay suelos
urbanos consolidados en Canarias por desarrollar, y a lo mejor los ayuntamientos tendrían que plantearse cuáles son esos suelos. En el caso de La Laguna, por ejemplo, puedo señalar así, con el dedo, en el centro de La Laguna, pleno San Benito, te encuentras al lado una piscina fantástica, un parque fantástico, instituto, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, está el CAE de San Benito, calle sin acabar, en plena zona de San Lázaro, San Benito, al lado de la piscina. Detrás de la piscina pueden encontrar suelos que son suelos de tierra en los que están aparcando coches. Y eso es lo que no tiene sentido. Es decir, no podemos estar desarrollando suelos en el extrarradio cuando tendremos todavía tenemos que acolmatar ciertos entornos urbanos, lo que además es más beneficioso para el vecino. Es decir, va a tener más servicio, es más beneficioso para el comercio, porque los comerciantes van a tener una masa crítica de personas moviéndose más en los cascos y, por lo tanto, adquiriendo bienes y servicios en esa zona. Los servicios públicos son menos costosos porque el camión de la basura da menos vueltas, el alcantarillado existe, el servicio público de transporte existe, los colegios existen, y no hay que generar servicios allí donde no
quiere,
los hay.
No quiere, pero ya está.
Sí se puede obligar.
El ayuntamiento
ahí
puede...
a lo mejor la ley del suelo de Canarias tiene que poner el hincapié en el desarrollo de los urbanos consolidados y no en permitir desarrollar el rústico, que fue lo
la
que dijo
figura
Coalición
que
Canaria en enero. Oye, yo qué sé, hay un debate mejor en Canarias. Oye, ¿yo al que tiene urbano consolidado le puedo obligar? Pues sí, modifica
bueno,
la ley del suelo.
Se puede incorporar a un plan parcial como figura el ayuntamiento como promotor. Es la única figura que puede hacerlo.
Te doy 5 años. Si no lo haces tú, lo hago yo y te cargo
y
las cuentas.
El ayuntamiento lo puede hacer.
Y se puede hacer.
Y bonificaciones y incentivos, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer para que ese suelo se ponga en el mercado y no se quede en un suelo especulativo.
Exacto.
Esperando a ver si dentro
mire,
de 15
o
20
o
años
lo desarrolla usted, o lo desarrolla usted o en 5 años se reconvierte en suelo para vivienda protegida de promoción pública.
Eso se puede hacer.
Y hago VPO de promoción pública. O la haces tú o en 5 años la hago yo en promoción pública. Y después ya te daré lo tuyo. Te llevarás el suelo y una parte de la tarta. Pero la parte de la tarta es razonable. Y eso te pasa por especular con el suelo. Punto. Y eso sí lo puede hacer la ley del suelo de Canarias. Lo que pasa es que en el Parlamento de Canarias la argamasa que hay no es la de máxima calidad en estos aspectos urbanísticos. Porque es verdad que gente que conozca el urbanismo de Canarias, y sinceramente creo que hay poca. Lo siento, esto es una crítica a todos los
bueno,
grupos.
Bueno, pero no hace falta que sea en el Parlamento.
No, no, no,
que sea
sí,
en la, en
lo del suelo políticos. Que hay, yo es que particularmente conozco una parcela en medio de Santa Cruz, en el barrio con menos plazas de aparcamiento por habitantes que hay, y resulta que obligan en esa parcela de 1.500 metros que te cabría un parking de 300 vehículos, pues un retranqueo de 4 metros y
de 1.500 no será, será de 15.000.
No, 1.500 metros.
Y caben 300
metros. Dos plantas para abajo y cuatro hacia arriba. Y
300
que salen,
coches
sí,
en 1.500
está
metros.
Está hecho el proyecto y todo. Y entonces, pero claro, te obligan a retranquearte, no sé si son 2-3 metros de la calle, con lo cual ya...
Ya no son 1.500 metros.
Efectivamente. Entonces, y se lo planteas, mira, vamos a ver, es que existe la posibilidad de que tú, porque entre otras cosas, el comercio de esa zona ha desaparecido, la Rambla Pulido y todo eso, están cerrando absolutamente todos los locales. ¿Por qué? Es que no tienes dónde aparcar. Es que cómo vas ahí o vives ahí o imposible
sí,
acercarse a un comercio de la zona.
La presión de la Rambla con Dugi al lado.
Las calles aledañas.
Eso lo van a arreglar con el tema del alquiler de vacacional.
Tiene menos de medio metro de ancho.
Que o sea, hay que poner cargadores de vehículos eléctricos a 2 metros de las casas alquileres vacacionales, entonces van a haber ya más...
La zona esa de Dugi, Plaza Militar, y todo eso
el coche
son
eléctrico
viajes
ya eso es otro
no,
es harina
de pero, no hay que irse tan lejos a Santa Cruz, aquí tenemos el mismo problema del Puerto de la Cruz. Primero empezamos hace muchos años con el parking de la parada de Guagua, se cerró, y ahora Plaza Europa, y Plaza Europa va para largo.
¿Está cerrado?
Está cerrado.
Sí, está cerrado. Es
que está al lado del ayuntamiento.
Efectivamente. Por un problema severo, además.
Sí. O sea, extracciones y aparte creo que hay un problema también
de
cimentación. De cimentación.
Y de humedad.
Es más grave de lo que parece.
Hombre, lo único bueno que viene es que, salvo la policía ahora, hasta incluso hasta los concejales, tienen que aparcar ahora afuera. Con lo cual ahora se darán cuenta del problema que tiene el Puerto de la Cruz de aparcamiento y espero que sean lo suficientemente inteligentes para lo que queda de mandato planificar y organizar para que se hagan.
Si están aparcando fuera,
ahora encima algunos estarán llegando tardísimo al ayuntamiento, ya llegaban tarde.
Pues como sean como algunos empleados que yo he conocido, que, no la luz. Que les dice, oye, que llegas tarde a trabajar, y yo, como que llego tarde, si llevo media hora dando vueltas para aparcar, como, ¿sabes? Como si
eso
la
cuenta.
Empresa, que no haya...
Porque cada vez que vuelvo al ayuntamiento le pasa lo mismo.
Pero, sí, y después las administraciones públicas, yo como representante de una, aunque esté en la oposición, yo creo que sí tenemos que demostrar a los ciudadanos que estamos haciendo cosas por resolver esos pegotes que vienen del pasado. Es decir, yo creo que alguien se ganaría la gloria si demuestra que la rotonda de 4 carriles de la Gallega vale para algo. ¿Saben? Es decir, alguien en Santa Cruz, que José Bermúdez, por ejemplo, se plantea, oye, voy a demostrarle a la ciudadanía que el puente fantasma que conecta Ofra y El Chorrillo va a servir algún día para algún algo. Día, y no lleva 25 años siendo o 20 años el hamerreír de todo el mundo. Oiga, por favor, es que ustedes se creen que la gente no va a estar cabreada con esas cosas. Claro que está cabreada, porque lo ves un día, lo ves dos y te vas, lo voy a decir tal cual, te vas encabronando. Porque tú dices, oye, esto es una vergüenza. Pues eso hay que demostrarle a la ciudadanía que fue hecho con previsión, de alguna manera, aunque no haya sido así.
Que está hecho con previsión. Pasa que es que se ha hecho antes, ¿cómo se dice eso?
El collar que el perro, ¿no? En la anilla insular, que llevamos, ¿cuánto? 30 años haciendo.
Y bueno, y se va a acabar, o sea, que te la de la movida, ¿no?
¿Cómo que se va a acabar? Esto no acaba nunca.
No, quiero decirte, la obra que se está haciendo.
¿Hay problema ahora también? Porque
con la denuncia de OHL, que dice que tenía que haberle adjudicado la obra.
OHL va a ganar una reclamación por lucro cesante.
¿Cuántos millones?
Millonaria.
¿Pero cuánto?
Bueno, calcúlale el beneficio industrial.
¿De 300 millones?
Por el precio de licitación y adjudicación de la obra que ellos tenían asignado. Ya está, lo tiene. 6% por eso, sin trabajar.
Más intereses del 19.
Sin trabajar, ¿eh? O sea, se van a llevar un tocho de millones de euros.
Es un espectáculo el rollo ese.
Espero.
Y pero eso es más de PSOE, ¿eh? Eso es responsabilidad del PSOE.
Me hubiera encantado tener esas costas judiciales, porque de esas costas vivo el resto de mi vida.
Los responsables de haber hecho, firmado eso, no solo político, sino técnico.
No les va a costar ni un euro.
Estén apartados de su cargo.
Y no, están en la política activa.
Estén inhabilitados. Sí. Como la población tengamos que pagar por ello, inhabilitar al político y al funcionario que haya firmado eso.
Nos va a costar.
No lo van a inhabilitar, te irás a tomar una cervecita y lo verás al lado descojonante.
Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, estamos hablando de una reclamación por lucro cesante de la empresa OHL, que entiende que tenía que haber sido adjudicataria y que de una forma un poco manipulada se derivó la adjudicación a otra entidad, que nos va a costar a todos los canarios entre 18 y 25 millones de euros.
Y fue
sin hacer nada.
¿No se habrá derivado esa por una carta de Begoña?
No, Begoña aquí no sé si tendrá algo que ver.
No, pues seguro que hay una carta de Begoña recomendando a la otra empresa y como van a pagar los contribuyentes.
Les va a llamar la atención porque ya verán que incluso las siglas políticas pueden estar cambiadas teniendo en cuenta cuándo sale el proceso de licitación y de cuándo son las propuestas.
No, es curioso. La historia, el otro día estuvo aquí el viceconsejero de Infraestructura Urbana poniendo un poco las fechas en orden, y es una adjudicación que se hizo a OHL en la época de Clavijo y el actual consejero de carretera de Pablo Rodríguez, que cuando entraron en el 19 el equipo de Las Flores, alguien pensó que eso había que hacer caso a la reclamación que había hecho uno tal, y le cambiaron la adjudicación a una UTE. Que poco se habla de la UTE, porque la UTE es curiosa, está Inox y Sioxa y Narsa, está El Silbo y está FCC. Es curiosa, ¿eh? Y habría que tirar un poquito del hilo. Más cara la adjudicación de lo que tenía OHL ofertada, diciendo que vino a baja temeraria y OHL habiendo justificado sus costes y asumiendo la responsabilidad de hacer la obra. Y ahora resulta que desde el 19 al 24, hay 5 años, han estado haciendo la obra, el túnel maravilloso, han estado haciendo el que está a punto ya de ponerse el año que viene, se va a inaugurar. Y ahora resulta que le dan la razón a Bachelet y tiene que haber sido el adjudicatario. Con lo cual, 265 por el 6% por 5.
Que cuidado, que judicialmente se le ha dado la razón a Bachelet. Sí. Después comprobaremos si con el tiempo, no hemos podido comprobar si con el tiempo efectivamente la baja temeraria era tal cual. Ya no es baja temeraria, no tiene esa consideración legal. Pero sí que es verdad que la ley de contratos del sector público sigue planteando la adjudicación a precio como un criterio más potente, porque al final los técnicos se agarran al precio antes que a la calidad, y eso está llevando a asfaltados que se abren en 2 años, porque la banda de rodadura no vale lo mismo a 6 euros que a 15, que a 25. Están ofertando precios más bajos, y los precios que están ofertando algunas empresas conllevan una merma de la calidad y no te ponen las calidades que tienen que poner.
No me creo
que eso no es por el precio, eso no es por el precio, eso es por mala.
Están yendo más a precio que a calidad.
Pero
aquí fue todo lo contrario, y OHL ha ganado la demanda.
Un técnico va más a precio que a calidad.
Desafortunadamente es así.
Lo que pasa es que hay un pequeño problema de interpretación, digo, de estos últimos años. Con el encarecimiento desde la guerra de Ucrania, desde la invasión de Rusia y de Ucrania, se ha disparado la materia prima, con lo cual ahora es verdad que se aplica los presupuestos que inicialmente tendría la primera concesionaria. Es verdad que sería una baja temeraria los precios de hoy, porque claro, han subido un 40% las materias
¿Hay
primas.
Hay una fórmula de revisión de precio en función del IPC y los convenios. Es decir,
que en su momento hagan las cosas y
No realmente. Pero eso lo puede, Diego, los tribunales de contratación administrativa, bueno, son tribunales, pero están fallando en contra de la revisión de precios en base a los incrementos del IPC.
No, hay fórmulas de revisión en los contratos.
Porque entienden que son a riesgo y ventura del contratista. Y ya en eso hay bastante.
Pero que hay contratos dictado, públicos siempre que haya una doble anualidad, hay una forma de revisión oficial que está en la ley de contratos del Estado en base a la inflación, al IPC y a los incrementos de los convenios. Eso ha estado toda la vida, y lo que pasa es que hay que aplicarla. De todas maneras, lo que está claro es que los errores de los políticos siempre los pagamos los ciudadanos. Eso está clarísimo.
Y la contratación, eso también
errores por llamarlo de alguna manera.
Y técnicos también. Porque
muchos no son errores.
Esto está muy feo. Es decir, que haya un adjudicatario y que quiten un adjudicatario para poner a otro. Es que esto está muy feo. Está muy feo.
Un error.
Y sobre todo a alguien que era más caro, ¿no? Es que no pinta bien, ¿no? Pasa que poco se habla. Yo te digo la verdad, poco se habla.
Ahí no solo tiene que ver la parte política, sino también la parte técnica, porque en el caso de las contrataciones tienen más peso ya los técnicos que los propios políticos.
Sí, los informes técnicos. Pero lo importante es que cierren el anillo de una vez, que no vaya a ser que por mano del diablo todo este tinglado provoque una paralización de la obra que estaba en riesgo. Si el miedo que había era que...
No, pero no afecta realmente. A todos los efectos, a OHL, dentro del fallo judicial, no le interesa que le adjudiquen la obra. Le interesa cobrar entre 18 y 25 millones de euros sin hacer nada.
Que ese es el acuerdo que van a llegar.
Eso es lo que pasó ya en Oroteanda, en la famosa adjudicación de Oroteanda, que se adjudicó y después se anuló, en la que también el contratista pidió el lucro cesante y se llevó 1,5 millones de euros sin hacer nada.
Esos son los mejores negocios del mundo mundial.
Sí, sí, eso es la mascarilla.
Suelen ser de empresas autónomas. Eso es lo que pasa, que es que no llega. Por cierto, ¿creen que llegaremos a saber lo que pasó en esa época? Porque se nos va acabando el tiempo. Yo quería haber hablado de algo más, pero eso sí me preocupa. De muchas cosas. Es que este país está muy negro, tío. Yo, la verdad es que la situación de este país a mí me preocupa. Me preocupa porque no había solución. Si dijeron, bueno, esto es una crisis, como decía, el mercado se ajusta, la clase política va a cambiar, ahora fueron de Semana Santa, iban a reflexionar y han venido reflexionados.
Diego.
Y mira cómo estamos.
Diego, vamos a ver. En este país llevamos 5 años gobernado o con las riendas en manos de los que se quieren cargar este país. Es así. Los socios del señor Sánchez son los independentistas que abiertamente han declarado que se quieren ir de España, que España les parece una mierda y que quieren destruir al Estado español o cargarse el Estado español que todos hemos conocido hasta la fecha. Y eso es la realidad. Entonces, que tú lo disfraces de convivencia, resiliencia, todas esas palabrejas que se inventan para mantenerse en el machito única y exclusivamente para tirar del presupuesto para llevármelo crudo yo y mis amigos. O sea, todo el tema de República Dominicana que está saliendo por ahí.
¿Por Rubiales? ¿Por Rubiales?
No, no es por Rubiales. No, es que no desvíes tampoco la atención a Rubiales. Es el Falcon.
Ya, ya hay medio.
El avión presidencial ha ido 30 y pico veces a República Dominicana. República Dominicana, todos sabemos que es un sitio donde se blanquea capital, donde se desenturbian negocios turbios que vienen de otros países, como de España.
Pero recuerdo, la OCU puede ir.
Te
la
recuerdo
OCU, la OCU puede
que
ir
un expresidente
pero que la OCU puede ir, escúchame.
Tiene la nacionalidad dominicana.
Bueno,
Felipe González José Bono, un ex ministro de Defensa, tiene nacionalidad.
Pero
¿esto qué es?
No hagamos más leña. La OCU puede ir a República Dominicana.
¿Cómo?
La OCU.
¿Qué?
Que puede ir a República Dominicana y incautarle una tableta y un móvil y 300.000 euros a un tipo que lo tiene allí.
Eso porque República pero vamos Dominicana a ver. Le ha interesado.
Pero puede hacerlo. Es decir,
pero República,
la UCO, siempre pasa igual.
Estoy seguro que si en vez de haber sido Rubiales llega a ser un exministro, un expresidente...
Pero si Rubiales es amigo de Pedro Sánchez,
sí, bueno,
amigo personal.
Estoy seguro si es un político el que
hablamos de España en general. No, yo metí la variante República Dominicana, como te puedo meter muchísimas variantes más, como todo el dinero que se le ha perdonado a Cataluña, como todos los indultos a políticos corruptos sentenciados.
Está cerquita.
De supuestos corruptos, ¿no? Estamos hablando de gente que ha delinquido y que ha estado en la cárcel y se les ha indultado, etcétera, etcétera. Y diciéndoles que, y ellos diciendo que lo volverán a hacer, ahora diciendo que van a plantear el referéndum con toda naturalidad y con toda. Y nosotros nos vamos a tener que envainar todos estos temas. ¿Por qué? Porque a un señorito no quiere bajarse del Falcon y no quiere dejar, ¿sabes?, que el pueblo español diga quién demonios quiere que le gobierne. ¿Vale?
Lo ha dicho hace menos de un año.
No.
Y ha dicho, sí,
no.
Como no ha habido elecciones.
No.
Es decir, no es el señorito, son los españoles los que ponen ahí a la gente. Otra cosa es que seamos permisivos con ese tipo de comportamiento y que no veamos otra alternativa mejor que subirnos ahí al Falcon, no, si nos deja.
Yo lo que creo es que habría que obligar, o sea, por ley, al cumplimiento de los programas electorales por parte de los partidos.
Eso estaría buenísimo. Eso estaría buenísimo.
Este es mi programa electoral.
Eso estaría genial. Eso estaría genial.
Como decía Groucho Marx, pero si no le gusta,
por
Junts, aquí tengo otro.
El gobierno de España se sostiene por Junts.
Pero el sistema democrático que tenemos.
Los españoles votan una opción política que normalmente es pues de izquierdas. Más,
otra cosa es lo que está diciendo Juan Carlos, que si han obtenido esa representación engañando a los que la han votado.
Ah, va.
Esa es otra cosa.
Ah,
pero
que no han engañado.
Votos tienen.
Que no han engañado.
Sí.
Ya
está. Pues, pero es que la sociedad española hemos aceptado la mentira como un elemento político.
No, la sociedad no la ha aceptado. La sociedad, las instituciones de España, que muchas han sido conquistadas y otras han sido compradas, han aceptado eso. Vale, pero los españoles, te puedo asegurar que si tú haces una encuesta, no del sí, se la hace cualquier persona.
La hemos hecho el 23 de julio, que no hace un año.
No, y muchos votantes del PSOE no están de acuerdo en que se diga que no se va a pactar con independentistas y se pacte. Que no se va a indultar y se indulte. Que no se va a hacer una amnistía y se haga. Estoy convencido de ello.
¿Qué pasa? Lo que dice Delia, que no se le ha oído, es la verdad. Opinión. Una vez me engaña, dos no. Y a Pedro Suárez ya le hemos votado dos veces.
Reiterativo.
A Pedro Sánchez. A Pedro Suárez. Estoy yo bonito entre la OCU y el vez de la UCO.
No. Tuvo 4 años de engaño y volvieron a votarlo.
Claro.
Ya conocías el percal, ya sabías.
Sí.
¿Qué es eso?
No siendo...
A ver, yo sigo sin reconocer el resultado de las elecciones porque a mí el voto por correo ese me... Perdona que te diga, sacas que están sin custodiar y sin control ninguno, pues, ¿qué quieres que te diga? Los pongo bajo sospecha. Y más sabiendo de los... De todas las marrullerías que ha ocurrido en este estado, como por ejemplo las famosas maletas de Delsi. O sea, ¿cómo puede pasar que aquí entre una persona y entren 42 maletas del exterior y no se pasen por un escáner para ver si traen?
A la gente le ha dado igual. La gente le da igual que
no le da igual, Diego.
¿Cómo que no le da igual?
Que no. Que
eso está, se sabía que ha habido 8 versiones diferentes de un ministro de Fomento y no se ha clarificado, no se clarificó en su momento y no se ha clarificado ahora. Y a la gente le da un poco igual. La gente no cambia el sentido del voto por eso. ¿Qué traen esas maletas? Hacemos chistes y memes, pero no cambiamos el voto. Es decir, un país democrático consolidado con una población crítica, ese tipo de cosas era para que el gobierno decayera.
Bueno, pero
aquí no lo obligamos, no hacemos manifestaciones.
¿Quién normalmente lidera ese malestar de la población?
Hay un procedimiento judicial con ese tema.
¿Quién lo lidera? ¿La gente en su trabajo?
No.
¿O los medios de comunicación? que son los que
se ha hablado en este país de las maletas de
altavoz de la gente.
Pero se ha hablado, que están comprobando.
No, no se ha hablado. Los medios de comunicación silencian absolutamente todo eso, incluso lo justifican. Hombre, por favor.
¿Quién ha justificado lo de la Delsi?
¿Qué medio de comunicación le ha obligado al gobierno a decir?
Y los medios de comunicación dopan a la población.
Sí, pero si no comparece, el presidente del gobierno no comparece en ruedas de prensa.
Pedro, ¿cuántas personas se quitan el sueño por lo que pasó en Baraja con Delsi? ¿A quién le importa eso? ¿A ti, a mí, a quién más?
A mucha gente,
Diego. Yo no lo creo, porque sí, han votado en junio.
Y dale con que han votado en junio, pero si tú votas con la información sesgada, pues entonces votas con poco conocimiento, hombre, de la realidad.
Yo de todas maneras...
Yo no sé lo que había en las maletas, pero precisamente por eso me mosqueo, porque no sé lo que había en las maletas.
Los problemas internos y cercanos a España han hecho que otro tipo de debates que antes eran bastante más normales en nuestro territorio, como puede ser Venezuela u otras cosas, se nos hayan alejado. A la gente, ahora mismo hay un conflicto en Cuba, a mí me parece narices, y la gente ni está hablando de ello. Hay un tema de falta de democracia absoluta en Venezuela y a nadie le importa. Es decir, se están generando una lejanía hacia esos debates que antes nos eran muy cercanos.
No, se justifica.
Porque
la de Venezuela se justifica.
¿Sí? Porque
con lo que tenemos
cerca
aquí dentro ya tenemos
bastante.
Quedo, tenemos un presidente del gobierno que se vota una ley importante y se manda a mudar y no ni
la
siquiera
mejor,
pasa a votar,
la mejor,
etcétera, etcétera, y no pasa nada y no hay nadie que se lo recrimina y no hay y hay un portavoz de un partido, y perdona Dani, que tal, que va al Congreso y le llama fascista a un periodista porque le haga preguntas incómodas y no pasa nada y sus compañeros se lo recriminan: ay, no le hagas preguntas incómodas a este señor. ¿Pero dónde hemos llegado, Diego? ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Dónde
como
está
sociedad,
el corporativismo? O sea, ¿cómo se le puede llamar a un periodista fascista porque resulta que le pregunta por la mujer del presidente del gobierno que ha estado reunida con los directivos de una empresa que ha recibido 600 millones de rescate? Por favor, hombre. Lo que pasa es que en este país ya estamos en una auténtica dictadura. Punto. Y ya está. Es que no se puede hablar con libertad porque te tachan de fascista, te dicen que no sé qué, y no se puede preguntar. El presidente del gobierno no ha dado una rueda de prensa en 5 años. Una rueda de prensa donde le pregunte cualquiera. No la ha dado, Diego. Dime cuándo la ha dado y cuándo la han preguntado periodistas de radio o de... Hombre,
igual
por favor,
hace a través de red de plasma.
De todas maneras,
que nadie está libre de culpa.
Se montó un pollo por el plasma de Rajoy tremendo, sí. Y no se monta ningún pollo porque este tío no dé una rueda
pero
de prensa.
Escuchas hablar a los,
y ha pasado una pandemia,
hablar,
hemos pasado una...
Pero escuchas hablar a los socialistas y se quejan de lo mismo, que los medios de comunicación tienen una campaña de acoso y derribo contra Sánchez.
Bueno, de todas pero los medios de comunicación reciben más de 1.000 millones de subvenciones,
sí,
del Partido Socialista, que es el que gobierna. Hombre, por favor,
800 con el PP. Si este es un problema de sistema. Aquí no hay buenos ni malo.
Pero el problema sistémico lleva a una
desazón. Aquí no hay malo. Aquí hay una sociedad que permite eso.
Somos, claro, los culpables somos nosotros, los que no...
¿En un país democrático? Sí.
Sí, sí, y voy a decir por qué. La frase mejor dicha en sede parlamentaria de los últimos años la dijo ayer Feijóo: la clase política es la peor de los últimos 45 años, incluido el Partido Popular. Es decir... La clase política actual, llena de folclóricos y folclóricas, cortoplacistas y gente que se dedica a lo que se dedica, está generando esto. También la desazón que tenemos nosotros como ciudadanos también la pueden tener los medios de comunicación. Y a veces es más fácil ponernos a hablar de Rubiales.
A mí no me han dado 1.000 millones
de
subvención.
O de si Piqué y Shakira están embroncados, o del último suceso. Que últimamente, además, los medios de comunicación a nivel televisivo verán que dedican la página de sucesos, es aproximadamente el 55%, 60% de cualquier informativo, porque ahora mismo los sucesos predominan, porque la página política es una página lamentable. Hay poca gente diciendo la verdad. Cuando hay cambios de discurso, nadie critica el cambio de discurso, a pesar de que esté denotando claramente que ha mentido la persona que lo ha dicho. Nos encontramos eso. Folclorismo por todos lados.
Absoluto.
Gasto de dinero en confeti, en verbena. A nadie le importa.
Vamos a ver, ¿quiénes van a ser los candidatos? Y tenemos que irnos, qué pena, porque este debate. Yo quería haber hablado también de Europa y no nos va a dar tiempo. ¿Ustedes creen que la población canaria va a valorar que el candidato de Coalición Canaria que se ha comunicado esta semana, Carlos Alonso, el número 2 de la lista, está capacitado impresionantemente. ¿Alguien va a vender esa formación que tiene Carlos Alonso para enfrentarse al Parlamento Europeo?
Sin duda,
¿la gente lo va a valorar?
Sin duda no, y es lamentable porque Carlos Alonso es el mejor candidato.
El mejor candidato que
para
podemos
sentarse
tener
en el Parlamento Europeo.
Lo está diciendo uno de Gran Canaria y uno de...
Es una persona que ha sido funcionario de la Unión Europea, sí, domina varios idiomas, conoce las instituciones europeas, conoce el intríngulis.
La gente va a valorar
europeo,
eso es lo que yo me refiero de la sociedad.
Pero espérate un momento, ¿con quién se presenta Carlos Alonso? ¿Quiénes son?
Igual.
Porque no, PNV. Coalición Canaria
con el PNV.
PNV y Coalición Canaria, nada más.
Bueno, y más gente.
Pero ah, no, más menos gente no. ¿Quién más?
Garoa Bay.
Y Garoa Bay.
Y alguna formación política menor.
Es el PNV nada más.
Menor, sí. Pero son formaciones políticas menores. Lo que pasa que es que yo, como ciudadano de Canarias, cuando veo la candidatura de Carlos Alonso, me lleno de ilusión porque digo que, que es que necesitamos un diputado, un eurodiputado canario. Y cuando escucho ayer o anteayer diciendo hay que dejar al margen las ideologías, es que tiene razón.
Por supuesto.
Es que tiene razón.
Por supuesto. Muy complicado porque está el panorama está ahora mismo político.
Pero la gente cuando se enfrente a esa votación no va a pensar más que en PSOE, PP, sí, no sé. Y no se van a dar cuenta que están jugándose un eurodiputado en de Canarias en el Parlamento y no van a ser capaces de trasladárselo. Y esa es la sociedad que yo digo que es conformista,
pero
que son los responsables de que pasen las cosas.
Pero
que
bueno,
pasen.
También nuestro sistema electoral es el que es, y es verdad que aun cuando aquí la circunscripción es española y la gente va a votar, desafortunadamente cuando la gente acude a las urnas, la gente es como si fuera del Barça o del Madrid. Sí, al final, desafortunadamente, la gente no reflexiona sobre la persona que quieres que te represente. Y es verdad que un sistema electoral más personalista, en el que también a su vez puedas hacer responsable de forma más personal a la persona que elige.
Abre las listas.
Claro.
El sistema norteamericano tan criticado, donde
un congresista
de Wisconsin representa a Wisconsin, sea republicano o demócrata.
A su distrito
sea
electoral.
Lo que sea, o independiente. Que
a quien lo vota. Y no lo ponen ahí un partido político, sino el votante.
El propio votante es el que pone al candidato o candidata.
Y después los partidos políticos van a buscar a esas figuras, con lo cual el personalismo...
Pero
la,
ese,
la
sistema, es... ese sistema no les interesa.
En Irlanda
debe
funcionar así, ¿eh? En Irlanda
no, y
en
el
Gran
Reino
Bretaña.
Unido también funciona por circunscripciones en las que los parlamentarios británicos tienen obligación de tener oficina
en su circunscripción
electoral abierta
pero
al público.
No ayer, eso, yo estuve en Irlanda viviendo en el año, antes de venir aquí, año 87, y ya me sorprendía a mí un tipo en un utilitario y digo, este es el diputado del distrito, y estaba la gente esperando allí a tomarse un café con el nota. Lo flipé, tenía la obligación de estar un día a la semana en esa oficina, en el año 87. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, hay muchos temas interesantes, pero por la semana que viene. Por cierto, ya tiene Facebook, Gente Radio otra vez funcionando, ¿no? Porque me están diciendo que la camisa es muy bonita. Digo, sí, me la han regalado, no la he comprado yo. La camisa de calavera. Está el Facebook funcionando, ¿no? Sí. Ah, no, que hay un oyente aquí diciendo que la camisa es muy bonita. Pedro, que la semana que viene nos volvemos a ver. Okay. Daniel, Juan Carlos, muchas gracias por haber participado. Y nada, ¿qué le digo yo a ustedes, familia de oyentes? Que mañana volveremos a estar aquí a las 7:30 para concluir la semana como todos los viernes que nos permite el tiempo y el trabajo. Así que mañana a las 7:30 nos podemos encontrar.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.